Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla. Y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra Honduras se vuelve muda,
cuando la callan las dictaduras. Solo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que todo se llega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
No todos vibramos con lo mismo. Cada uno sabe cómo administra sus lágrimas y sus enconos. Algunos entregan sus emociones a la acumulación de billetes, a los que le otorgan un valor mucho mayor del que en verdad tienen. Hay otros que ocupan la totalidad de sus sentimientos en acciones livianas, en montajes artificiales y puestas en escena, donde se encuentran mucho más cómodos que en la realidad. Algunos estallan con chispas minúsculas, otros son volcanes siempre latentes. Hay quienes se conmueven por las cosas y quienes prefieren la gente. Están los gélidos, los incandescentes, los apáticos, los de carcajada estridente o enigmática sonrisa, como si fueran descendientes de la legendaria Mona Lisa. Felizmente, desiguales, nos movemos a tientas por los pasillos de un mundo que nunca termina de acomodarse frente a nosotros. En esas inestables tinieblas, estiramos los brazos buscando algo que nos oriente. Algunos son felices si alcanzan una moneda, otros conservan la esperanza de encontrar un compañero, aquel que tiemble con los mismos latidos del suelo que lo sostiene. Pero si hablamos de lo que en verdad importa, están los desquiciados, a los que se les inunda la mirada ante un puñado de palabras que les llegan hasta el torrente de las venas como un río que les desborda el continente. Son esos que encuentran en los ojos de los otros lo que no hay en los bolsillos de nadie, los que a pesar de todo mantienen viva la sospecha de que podemos ser mejores sin tantas cosas, los que celebran un abrazo y justifican la vida cada día, los que no aceptan el destino de pasar en vano y acotar sus días en una espera absurda, los que son más felices frente a un cuadro que en la cola de algún banco, los que todavía se sorprenden con la danza universal que nos pone a girar en el suelo y la vigilia. No sé usted, pero a mí me gustaría reconocerme algún día como uno de ellos.
Me equivoqué. Más de una vez dije cosas que después lamento. No me digas, ya no quiero usar este disfraz en este puesto. Yo no soy ningún pastor, quiero ser el lobo feroz. No me gustas, voy a ser muy breve, nada mejor puede. No me importa el tiempo perdido, solo soy como me ves. No me importa el tiempo perdido, solo un beso que se fue. No me importa el tiempo perdido, tengo mucho por hacer. Ya lo ves. Me equivoqué, más de una vez dije cosas que después lamento. No me digas, ya no quiero usar este disfraz en este cuento. Yo no soy tu salvador, ni siquiera sé quién soy. No me gustas, voy a ser muy breve, nada me conmueve. No me importa el tiempo perdido, yo no sé cómo me ves. No me importa el tiempo perdido, solo un beso que se fue. No me importa el tiempo perdido, tengo mucho por hacer. Ya lo ves. Nada me conmueve, no me importa el tiempo perdido, yo no sé cómo me ves. No me importa el tiempo perdido, solo un beso que se fue. No me importa el tiempo perdido, tengo mucho por hacer. Ya lo ves. No me importa el tiempo perdido, no me importa el tiempo perdido, no me importa el tiempo perdido, tengo mucho por hacer, ya lo ves.
Ataque 77, tiempo perdido. Antes, el poema No todos vibramos con lo mismo. Alejandro Hipólito, en el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri, Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Hay diversas interpretaciones y sentires en relación a ese proceso natural de cada ser humano, la muerte, que dependen de muchos factores. Las concepciones religiosas, costumbres ancestrales, cultos folclóricos, etc. Hay muertes a las que se les llora y hay otras a las que se les canta. Hay muertes que son celebradas con grandes comilonas y otras que pasan desapercibidas como si la vida que se acaba de apagar nunca hubiese existido. En fin, seguramente habrá más para describir cómo se interpreta y se siente la muerte. Creemos que hay muertes que no existen, tal vez como estrategia de sostener sentimientos muy profundos que no son conciliables con las ausencias físicas. No obstante, reiteramos, creemos que hay muertes que no existen. ¿Por qué? Porque esas existencias fueron tan fuertes, tan emblemáticas, tan profundas, que atravesaron y superaron cualquier concepción o interpretación mundana de la muerte. Seguramente ya se habrán disparado infinidad de trabajos escritos relacionados al fallecimiento del más grande de los revolucionarios que nos ha dado la historia contemporánea, y seguramente habrá quienes abordarán desde sus ideas y hazañas hasta sus sentencias y consignas la importancia que ha tenido y tiene esa existencia plagada de heroísmo y valor. Alguien escribió alguna vez por ahí: de las manijas de mi ataúd irán colgando las risas y los llantos, las risas de quienes se alegren que haya muerto y los llantos de quienes he dejado debiendo algo. No es este el caso, porque de seguro serán innumerables los que lo lloren, pero por eso de aferrarse a la falaz inmortalidad de la carne, a ese sentimiento egoísta de la pertenencia, e incluso tal vez asomen algunas sonrisas, no por alegría por esa desaparición, más bien por el agradecimiento de haber compartido el lapso con esa existencia. Jorge Kostinger ha escrito en las redes: Fidel era el patriarca en Yoguineta que veía el código oculto de los diarios, que había aprendido a ver al revés de la trama, como Neo de Matrix. Neo, de nuevo, de hombre nuevo. Fidel era el arquero del partido del siglo XX. Fidel era el siglo XX. Fidel era el armador del equipo de los sueños. Fidel enterró a todos sus asesinos. A Fidel no le estallaron los habanos del Chasco. Fidel era el lomo plateado de la manada de los que soñamos un mundo distinto. Fidel y Cuba desmintieron que siempre habrá pobres entre nosotros. Tacharon lo imposible, que solo cuesta un poco más. No me resulta raro que un hombre de 90 se muera, y hasta pienso que se ganó su derecho, pero Fidel era otra cosa más allá de lo humano. Es como que te digan que se murieron las utopías. Claro, que las utopías están mucho más que vivas a pesar de la desaparición física de Fidel. Y Fidel seguirá siendo Fidel, a pesar de que más allá de su física muerte continuarán los intentos de asesinarlo. Sin embargo, sabemos que es imposible matar lo que es inmortal. Cuando se honra la vida, como reza la canción, cuando se la vive 180 veces, como expresa Ernesto Arganañaz, es imposible razonar y aceptar la existencia de la muerte. No, la muerte no existe, mi amor. A pesar de concebir, en estos casos, la inexistencia de la muerte, por ahí, en un descuido, tal vez por el viento que se cuela por la ventana, o vaya a saber, uno se entromete en este desarrollo que intentamos alguna que otra lágrima,
sepan disculpar el descuido de la impecabilidad de las palabras y las ideas. Retomando, bien cabe recordar una frase del gran José Martí que rescatamos al respecto de nuestra propuesta, publicada el 5 de marzo de 1876 en México. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Expresa Raúl Eduardo Olmedo también en las redes. Me la imagino a la muerte, pobrecita, venir a decirle que su tiempo se acabó. Me imagino su carcajada, la de él, diciéndole: yo ya he trascendido el tiempo, ya estoy vivo para siempre, porque los pueblos nunca mueren. Me imagino la muerte, avergonzada, pidiéndole permiso para cumplir el trámite. Me lo imagino a él, diciéndole: haga nomás, que mi misión ya está cumplida, y hay semillas para rato. Y tal vez puede que a estas muertes que no existen se atreva la parca a reclamar lo que no le corresponde, como el accionar de los asesinos imperios que pretenden siempre arrebatarles a los pueblos desde sus riquezas hasta los sueños. La muerte no existe, mi amor, no, porque la vida es una experiencia más allá de la existencia, un casi imperceptible instante en la eternidad. La muerte no existe, mi amor, no, existen los legados, las ideas, las convicciones, las utopías. Y cuando todo eso existe, se plasma en lo cotidiano, en las vivencias, dan por tierra con todo aquello con lo que pretendieron colonizar nuestras emociones y sentimientos bajo la excusa de la falsa existencia de la muerte. Hay presencias que son eternas, las que, cuando releemos sus aportes, sus historias de luchas y conquistas, replanteamos sus ideas, las discutimos, las revalorizamos. Cuando fijamos rumbos concordantes con las consignas de dignidad y justicia, igualdad y libertad, reafirmamos en cada instante, en cada acción, en cada movimiento, que la muerte no existe, que se traduce en esa militancia comprometida con la vida. La muerte no existe, mi amor, no. Claro que no. Lo que existe es la entrega real y firme. Existe el camino que se señala para avanzar en la conquista de nuestros derechos y en la defensa de nuestras garantías. Lo que existe es el eterno presente de la revolución corriendo por nuestras venas. Es el doloroso sentir permanente de las injusticias contra las que luchamos desde diferentes trincheras, con el convencimiento inclaudicable de que es posible un mundo mejor. Hay una frase que utilizamos en reiteradas oportunidades con la que sostenemos nuestro propósito y meta: hasta la victoria siempre. No es una simple frase de saludo o despedida, es la consigna permanente de nuestras convicciones, las que nos empujan a retomar cada jornada, con el convencimiento que las utopías son realizables y los ideales permanecen inalterables. Esa frase ha sido y es el desafío al que nos empujara y empuja constantemente Fidel, con la que nos indica que la muerte no existe, solo la meta de la victoria siempre. Quisieron matarlo infinidad de veces, y contrariamente a lo expresado en el dicho, uno no muere cuando quiere, sino cuando puede, él decidió prolongar su existencia más allá de las ideas. De seguro, los detractores y los miserables se habrán de regocijar en medio del estiércol con una noticia que esperaron desde hace más de 50 años, y lo festejarán como si en realidad se hubiese concretado su ruin anhelo. Pasarán los días, los meses, los años, y no podrán comprender cómo el legendario comandante revolucionario pudo vencer no solo a los imperios, sino también al tiempo, porque estamos convencidos y habremos de probar que la muerte no existe, mi amor. Les aseguramos que no. Que así sea.
digo yo, muchas razones a defender.
En el Club de la Pluma escuchamos el editorial de Norberto Ganzi, La muerte no existe, mi amor. Después, varios artistas nos decían muchas razones a defender.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina, camina en la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03511522977638. Facebook, El Club de la Pluma.
Allí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamento y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión que fue el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, que fue el comandante y mandó a parar.
Así pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la tierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel, la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión.
Mandó a parar. ¿Y cómo los paró? ¿Y cómo los paró? Por más de 50 años los paró y se les enfrentó y les metió el pecho. Metió sus ideas, metió su idealismo, sus convicciones, sus sueños, su esperanza y su fe profundamente en el pueblo cubano y en Latinoamérica. ¡Qué grande este gigante Fidel Castro Ruz! ¡Qué privilegio que hemos tenido de haber compartido parte de su existencia, aunque sea en la distancia, aunque sea de roce nomás, de costadito, como espiando! Algunos por ahí sospechando, ¿qué tendrá este tipo que ha concitado la atención de un mundo entero y ha cosechado el respeto de innumerables mandatarios? ¿Qué habrá tenido este tipo que contaminó la sangre de millones con esa cosa tan rara y sospechosa que es la revolución. ¡Qué pedazo de tipo! ¡Qué gran comandante! ¡El más grande de todos los comandantes de nuestro continente y el Caribe! Fidel Castro Ruz. ¿Llorarlo? Sí, por ahí en alguna esconderita que se nos escape la lágrima. Pero para dignificar aún más su memoria, su persona, su trayectoria, hay que seguir batallando, hay que continuar haciéndole frente al imperialismo. Yo me refiero, ya lo saben, para mí no es solamente los Yankees. Son simplemente jugadores menores en esta compulsa del poder imperial mundial. Y él lo sabía perfectamente. Y cuánto nos enseñó hasta último momento. Y me caga de gusto que más de 600 veces quisieron asesinarlo y él dijo: me voy a morir cuando yo tenga ganas. Cuando ya no tenga más para entregar, porque ya hice todo lo que pude y lo que necesité hacer. Y hasta se dio el lujo de despedirse como lo hizo, ante un auditorio con la hidalguía mayúscula que puede tener un grande como Fidel. Qué privilegio que hemos tenido todos al compartir estos tiempos de estos reales y auténticos revolucionarios. Fidel, el primero junto al Che. Y que hablar del comandante Hugo Chávez y todos los que siguen. Y la revolución no se acabó, continúa, no solamente en los cubanos, no solamente en ese maravilloso pueblo cubano que ha enfrentado con hidalguía la miserable actitud de esos cipayos, de esos gusanos, la gusanera de Miami y todos los gusanos que hay allí en Norteamérica. La mierda del sueño americano. Qué maravilla estos comandantes. ¿Y quién les sigue? Les sigue. Y bueno, aparte del pueblo cubano, lo tenés ahí con esa revolución maravillosa que nadie le está dando mucha pelota, ¿viste? Pero algunos por ahí. Y recordamos cuando apenas asumió que dijimos desde estos micrófonos que se constituía en la bisagra política en el continente. ¿Y quién es Evo Morales Aymá? Uno que ha traducido cabalmente la revolución llevada a cabo con la impronta de aquello que decía el comandante Hugo Chávez. ¿Cuánto tenemos que aprender de los pueblos originarios? Y ahí lo tienen. Evo Morales Aymá llevando adelante una revolución basándose fundamentalmente en los conocimientos y saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios. Tenemos patria, aunque nos la quieran robar. Tenemos patria grande, aunque nos quieran invadir, aunque quieran poner sus patas en nuestros recursos y nuestra gente. Tenemos patria grande. Y ese es el gran legado que nos han dejado estos grandes y estos otros que siguen en batalla, perpetúan el sueño, la utopía que se hace realidad de una revolución posible, donde todos realmente seamos iguales, donde la justicia no tenga privilegios, donde el hambre no tenga lugar, donde la desolación no se conozca, donde la paz no sea la frase de un discurso y sea la concreción de nuestras luchas. Bienvenidos a una emisión más del Club de la Pluma, en esta trinchera comunicacional desde la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad de incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios que hoy tratan de hacerse los miserables, más miserables todavía. Tratando de minimizar, de desvalorizar la imagen de Fidel Castro.
Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él.
Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución.
Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él.
Muy buenos días, profesora Camila Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos contestando mensajitos que nos dicen: ay, ay, necesito enganchar, díganme cuál es, por favor, el link para escucharlos. Así que bueno, lo estamos poniendo en Facebook. Si alguien quiere compartirlo con sus contactos, www.radioinedita.com.ar.
Qué lindo que es estar hablando de Fidel de esta manera. Y qué lindo que es homenajearlo de esta manera, desde la militancia comprometida. Y bueno, como dice Marcelo Ariel Fiorentino, ¿no? A partir de este momento está prohibido llorar. Es Evo Morales. Bien, la revolución ocultada por la prensa. Gracias, Marcelo, por estar ahí, Marcelo Ariel Fiorentino. Gracias a Oreste Guiñane, a Sergio Oreste Guiñane, gran compañero también, que en relación al editorial dice: murió un tipo que venció Batista, un dictador que era apoyado por Estados Unidos para convertir a Cuba en un país sirviente al imperialismo. Cuba es, gracias a Fidel, un país sin analfabetismo, sin narcos, sin delincuencia, con salud gratis para todos y de la mejor, un país donde no se pasa hambre aunque no haya gente con mucho dinero, porque todo se parte más equitativamente. Si no fuera por Fidel, Cuba sería otro país muerto de hambre de América Latina. Gracias, Fidel, por entregar tu vida contra las órdenes dictadas por el imperialismo. Más vale. Si eso es, era el grano en el orto que tuvo el imperialismo durante tantos años. Y los miserables que... Mira, si yo conozco miserables e hijos de... No me guardo la palabra, perdón, me dejen... perdón, lleva la pasión y las tripas. Yo conozco miserables que algunos que se la dan de amigos, inclusive, que se han dado el lujo, la oportunidad de visitar esa maravillosa isla que es el Faro, la Gran Cuba, pero fueron como turistas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían? Venían con la mirada del turista, y los que algunos que todavía, a pesar de los años, no han comprendido el sentido de la revolución, que son una minoría, pero una minoría muy mínima, muy chiquitita, se encargan de hablar algunas pavadas. Pero aparte también las traducen, los que van de turistas, la traducen en... No, se pasa mucha miseria, ¿viste? En Cuba, no, pobre gente, no tienen jabón, no tienen champú.
No dicen eso, dicen no pueden elegir, no pueden el champú.
Claro. Y nosotros cuando vamos al súper, sí podemos elegir, buscamos el más barato. Elegimos el más barato, ¿no? Allá hay uno solo para todos, ¿sí? Acá tenés diversidad donde vos vas a elegir. Pero nosotros, que somos siempre los cirujas, y vamos a estar igual que los cubanos porque elegimos uno solo que es el más barato, ¿me entendés? Yo recuerdo... cuando me contaba un médico de Tancacha, no era Raúl López, era otro médico, que nada que ver con la revolución cubana, nada que ver con nada de todo eso, venía de una familia de médicos pero legendaria, y tenía a su hija que no podía ingresar a la facultad, la bochaban cada 2x3 en medicina, y no podía hacer porque, o sea, tenía una formación ya de cuna la chica, hasta que un amigo le dijo: mira, dice, Si querés te podemos hacer el gancho y la mandamos a Cuba a estudiar. Tenés que pagar el pasaje nomás. ¿Nada más? No, nada más. Pero se va a tener que aguantar algunas limitaciones. Bueno, síntesis, la chica fue a Cuba, se recibió. Cuando se recibió, el gobierno cubano le dice, bueno, ahora tiene que volver a su país y tiene que ejercer allí. Después, si usted quiere hacer alguna especialización, vuelve a Cuba. Volvió a Cuba después de la especialización, hizo la especialización, y le dijeron, bueno, ahora tiene la opción de volver a su país, de quedarse aquí, o ir con todas nuestras brigadas sanitarias a cualquier parte del mundo que necesite nuestra asistencia. Porque vos viste que, no como los imperios que te importan guerras, que las exportan, que llevan hacia otros países las guerras. Cuba llevaba hacia otros países médicos, y llevaba educación con el yo sí puedo, y llevaba salud, y lleva salud, ¿no? Y es algo que lo van a seguir haciendo, porque ya está en los genes de los cubanos. Bueno, ese tipo de cosas, y nadie te las contaba. Y vos decías, viste, allá están todos pasando miseria. No hay un solo pibe limpiando vidrios en las esquinas de las calles de Cuba para hacer una moneda para poder morfar o para pegarse un paco. No los hay. No hay ningún chico que duerma en la calle, como decía Tejada Gómez. Acá en Latinoamérica, en el resto del continente, lo padecemos. En Cuba no. Y si Cuba lo pudo hacer, no me vengan con esa estupidez de que porque era un lugar chiquito, un país chiquito. No. Hace falta convicción, entereza. Hace falta realmente el deseo enorme de que todos tengamos las mismas posibilidades, a pesar de las carencias. Porque muchas veces, para poder tener las mismas oportunidades, los mismos derechos y mismas libertades, hay que transitar por las carencias. Pero cuando se transitan las carencias sabiendo que el de al lado goza lo mismo que yo, no se padecen las carencias. Eso nos diferencia muchísimo del pueblo cubano, que le están rindiendo el merecido homenaje a este grande, a este gran revolucionario, el más grande de estos tiempos contemporáneos, que nos ha dado tanto y del cual tenemos que seguir aprendiendo y en algunos casos seguir enseñando. Gracias, Fidel. Gracias por todo.
Primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz, gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Hicieron un cartel con la frase mencionada, repitiendo alborotada y feliz, gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Empezamos a tener leyes revolucionarias, la ley de reforma agraria y la ley del alquiler.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite.
Después de un año, más de 50 años dándole las gracias a Fidel. Martín Cogiola, ¿encontraste el link para escucharlo? Te mandamos un fuerte abrazo, querido, sí que estás escuchando, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar el bloque internacional en el Club de la Pluma, debido a la muerte súbita de la Notebook. Nos tomamos la posibilidad de poder compartir con ustedes las columnas que nos envían, y en este caso la que nos envía Ilka Oliva Corado. Ante esta imposibilidad nuestra de sacarla en vivo, ella nos envía los audios y con eso subsanamos el problema. Carlito Maciocci no va a poder estar con nosotros en el día de hoy, por más que quisiera, pero porque hace tres días que está en cama, con una gripe galopante. Así que esperemos que se mejore nuestro gran compañero y el próximo domingo lo volvamos a tener aquí en el Club de la Pluma, aunque sea en audio, para evitar este problema del Skype que no podemos conectar porque la notebook murió. En fin, vamos a empezar el bloque internet, ¿sí?
Como Fidel, de muerte natural.
Sí, ella tenía sus años, era muy vieja, ¿viste? Es más, creo que venía con algún folletito, viste, del museo donde la habían sacado, qué sé yo. Bien, vamos a compartir la columna de nuestra compañera Ilka Oliva Corado, que viene por partida doble, ¿sí? Porque habla, es la segunda parte de los indocumentados, y después, ¿de quién va a hablar? De Fidel.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamento y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
El Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una Inquilina. Hoy con la continuidad del artículo de la semana anterior, nos llegó el turno de los indocumentados. Hoy con la segunda parte y final. La primera parte de este artículo traté de detallar las razones de las migraciones forzadas de latinoamericanos hacia Estados Unidos. En las que los tratados de libre comercio tienen mucho que ver y las constantes renovaciones del Plan Cóndor con sus agendas regionales. Pero, ¿qué sucede con los migrantes que logran cruzar la frontera de la muerte y llegar a este país? ¿Qué les espera? No varía mucho el trato que les da el sistema con el que les dio su país de origen, que a consecuencia los obligó a migrar. El paria es paria en todos lados, sin distinción. No hay diferencia alguna entre Obama y Trump. Hillary Clinton iba a ser la continuidad de las políticas de Obama. En cuestión de indocumentados, han deportado más los demócratas que los republicanos. Obama ha sido el que más ha deportado en la historia del país. Sí, el buen Obama, que ha resultado una vergüenza y una enorme decepción para la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos y el mundo. Aquí y ahora, en tiempo real, el presidente Trump, que sus pronunciamientos cuando era candidato presidencial aterrorizó a la comunidad indocumentada con sus comentarios racistas. Trump logró, en unos cuantos meses, y repitiendo el mismo discurso xenófobo, homofóbico, misógino y patriarcal, desnudarnos como humanidad. Y propiamente en Estados Unidos nos mostró lo divididas que estamos las minorías. Colocó sobre el escritorio cada uno de nuestros miedos y egos, de nuestras arrogancias y de nuestra fragmentación. Porque sepa usted que jamás la comunidad LGBTI se ha pronunciado por los indocumentados, tampoco los musulmanes, ni la comunidad afro, y mucho menos los gringos pobres. Como tampoco los indocumentados por los LGBTI, ni por los musulmanes, ni por los afros. Y así, viceversa en todo. ¿Unidos? Nunca lo hemos estado. ¿Logrará Trump unirnos? ¿Será el terror el que logre sacudirnos y hacernos reaccionar? ¿Ahora sí? Eso está por verse. Aunque yo en realidad no lo creo. Hemos tenido muchas oportunidades para ver más allá de nuestra nariz y no hemos podido o no se nos ha dado la gana. pues nos llegó el turno. Las minorías se han visto expuestas individualmente y es necesario que se defiendan. Y ojalá que tuvieran la capacidad de hacerlo en conjunto también. Por el puro amor humano y la decencia de querer que el otro también tenga los mismos derechos. Hasta el momento los líderes de migrantes que hace 10 años organizaron las marchas masivas no se han pronunciado. Sí lo hicieron apoyando a Hillary Clinton, pero después del terremoto Trump han enmudecido y se han esfumado de la escena pública. ¿Será que se debe a que perdieron los puestos de trabajo ofrecidos por la candidata? Si en algún momento la administración Trump decidiera eliminar DACA y con esto dejar indocumentado nuevamente a los soñadores, esos aprenderían una enorme lección y humanidad, conciencia, lucha, integridad y ante todo solidaridad. Con el escarmiento aprenderían que las luchas se hacen para todos y no para unos cuantos. Sabrían que la integridad no se compra y no se vende. ¿Qué era la reforma migratoria o nada? Y no migajas por las que ellos se vendieron. Sabrían que DAPA no era solo para sus papás, también para los millones que tienen a sus hijos en sus países de origen y aquí se pudren trabajando por limonas que no llegan al salario mínimo. Lo sabrían, claro que sí. Aprenderían y con dolor. Y aquellos líderes de migrantes que hace 10 años hicieron historia, hoy en día muchos están de cónsules en sus países de origen y también en puestos de gobierno en la administración Obama. ¿Será que ahora que se queden sin trabajo volverán a hacer aquellas huelgas de hambre frente a la Casa Blanca, exigiendo la reforma migratoria? ¿O es capaz se ponen a los pies de Trump? Dicen que somos millones de indocumentados. Ahora bien, ya nos engañaron. Periodistas, religiosos, artistas, políticos, defensores de derechos humanos, defensores de migrantes, y todos lograron sacar agua para su molino. Es tiempo que esos millones se hagan sentir y se hagan ver. El tiempo llegó. Debemos alzar la voz. Debemos exigir una reforma migratoria integral. No es tiempo para tener miedo, para escondernos aún más en la profundidad de las sombras. Es tiempo, sí, para luchar por los beneficios laborales, el permiso de trabajo, el acceso al sistema de salud y educación. Es tiempo para exigir un trato humano. ¿Llegaremos a tener las agallas para hacer? Porque pues, era para ayer. Fidel, una revolución de utopías. Hemos tenido el privilegio generacional de haber conocido a un hombre que marcó la historia de América Latina y el mundo. Al estadista más brillante que pudo parir la patria grande. Al luchador incansable por la equidad, la igualdad social y la justicia. Hemos tenido el honor de haber conocido la integridad en palabra y acción de un hombre que demostró con su propia vida que la conciencia, los ideales y los principios ni se compran ni se venden. Se defienden. A un líder auténtico y natural. A un incansable defensor de los derechos humanos y de la libertad de los pueblos mancillados por la opresión y el oprobio. Hemos coincidido en la historia del tiempo con un hombre leal, lúcido y consecuente. No hay palabras que alcancen a expresar ni en la poesía más hermosa ni en el discurso más estudiado la trascendencia de un ser humano como Fidel. La inmortalidad se la han ganado pocos en la historia de la humanidad. Fidel es uno de ellos. Deja un legado de amor, hermandad y consecuencia política y humana en los pueblos del mundo. Quiera que piense en revolución, en cualquier lugar del mundo, debe tener como guía a Fidel y al pueblo cubano. Cualquiera que piense en rebelión, tendrá que saber que el mismísimo Fidel Castro Ruz lo es. Es una rebelión inimitable en cada célula y en cada palabra, en cada acción, en cada anhelo y en la utopía vuelta a realidad. Hemos sido privilegiados al conocer a uno de los hombres más insignes de todos los tiempos. Nuestro deber es continuar con su legado. nos deja una enorme lección de humanidad y humildad, de hermandad, de integridad, identidad y conciencia. A Fidel no hay que llorarlo. Debemos aprenderle y honrarlo. Celebrar y agradecer haber tenido a un hermano que pasó por la tierra dejando huellas imborrables en la dignidad de los pueblos. Honrarlo en nuestras luchas por los mismos ideales. Un mundo justo, equitativo e igualitario. Libre. Fidel no se va. Se queda en la inmortalidad del tiempo, en los corazones y los anhelos de los pueblos que luchan por su libertad. Fidel no se va. Se ha vuelto poesía, viento, luz. Se ha vuelto río, volcán, vereda. Se ha vuelto una revolución eterna que ni la muerte podrá doblegar. Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y además de lo que siento yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, pues como yo.
Yo sé que te está doliendo lo que nosotros ganamos, por eso es que si triunfamos, tú estás rabiando y sufriendo.
Que todo lo que tú piensas y dices es tu manía de difamar. Mira ya que como nos reímos.
De tu perfidia, te pasas lleno de envidia, todo el tiempo difamando.
Que todo lo que tú piensas y dices es tu manía de difamar. Mira ya que como nos reímos.
A toda prisa, nuestro pueblo va contento, muerto de sufrimiento, nosotros muertos de risa.
Todo lo que tú piensas y dices es tu manía de difamar. Mira ya aquí cómo nos reímos.
Puedes nada contra esta marcha impulsiva, la sonrisa primitiva se nos volvió carcajada.
Todo lo que tú piensas y dices es tu manía de difamar. Mira ya aquí como nos reímos.
Resabios, vas al fracaso seguro, Cuba marcha hacia el futuro, con la risa flor de labios.
Todo lo que tú piensas y dices, tu manía de difamar, mira ya que como nos reímos.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
yo sigo con él. Eso lo digo yo, las razones la deben ser.
Es raro. Fidel es una presencia en mi vida desde que tengo uso de razón. No me refiero a una presencia de esas como el Cristo colgado en la pared de los creyentes, dicho con todo respeto, no. Es una presencia que no pretende acercar una figura hablándole de tú, como si pudiera eso vincularlos más íntimamente. Tampoco siempre estuvo ahí, en la prensa que leían en casa, en las reuniones, en la biblioteca. Dejarse crecer la barba, rala, en la adolescencia, era un símbolo de algo por él. Quiero decir, los barbudos son todos lo mismo, porque él es él. A ese nivel de presencia me refiero. No era como un tío que nunca veíamos, pero casi. En 2006 estuve 3 pasos detrás de él por días. No solo hoy el mundo ha perdido a uno de los pocos hombres que trascienden dimensiones. Yo he perdido la parte física de alguien que estuvo presente en todos y cada uno de los momentos de mi vida. E insisto, no desde la pared o el póster, sino desde otro lugar. Es raro. Es una mierda. Los hijos te cantan la justa y ayudan a ordenar lo que hoy se desordenó en nuestras tripas. Los intelectos quedaron muy por detrás del tsunami que nos arrasó de madrugada. Atragantados quedamos. ¿Lo esperábamos? No lo sabemos. Solo que si el tema se daba rápidamente, surgía la necesidad de cambiar para hablar de otra cosa. Porque Fidel era, es, y siempre será, eterno. Después vendrá el análisis desde el punto de vista intelectual y político. Su pensamiento, su legado, su huella en la humanidad enterita, propia y ajena. Por ahora, su partida nos partió al medio. Nos dicen Alcira Vaca y Daniel Silverman, de un mundo mejor es posible. Hoy por Cuba, Córdoba. Continuamos en el bloque internacional, en el Club de la Pluma, en esta trinchera donde batallamos contra la incomunicación. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestro queridísimo amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Proyecto Alternativo de Nación, revocación de mandato, serias discrepancias en torno a la economía del país. Felipe de la Cruz, firme en su propósito. Buenos días, hermano Norberto. Durante el segundo Congreso Nacional Extraordinario, el presidente del partido político Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, su líder, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los 50 lineamientos básicos del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, resumiéndose en gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad, destinado todo el ahorro a financiar el desarrollo del país, pero sobre todo, revocación de mandato al presidente de la República y a todos los cargos públicos de elección popular. Sí, hermano Alberto, se eliminará el fuero, se podrá juzgar por corrupción al presidente en funciones. El gobernador del Banco de México, Agustín Carter, recortó su previsión de crecimiento para la economía mexicana a un rango de 1.8% menos 2.3%, de un previo de 1.7% menos 2.5%, destacando como riesgo la incertidumbre por las acciones de la próxima administración de los Estados Unidos. Y serias discrepancias en torno a la economía del país se dieron entre el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México. Choque profundo del diferendo que podría llevar a consecuencias fatales si llegaran a equivocarse en las políticas económicas del país. Felipe de la Cruz, firme en su propósito como vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014. Este volvió a reclamar a Enrique Peña Nieto por qué sigue ocultando la verdad y protegiendo a alguien. Fueron recibidos los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la propia Cámara de Diputados, quien, por cierto, no dijo nada nuevo a los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Sigue la violencia, la inseguridad. Ahora, 30 personas fueron ejecutadas en Guerrero. En este año han perdido la vida 17.063 por homicidio. De última hora, exigen la renuncia en el Congreso de la Unión del titular de la CEDESOR por los diputados, pues durante la comparecencia de Luis Miranda Nava, este ofendió a la diputada de Morena, Araceli Damián, y le faltó al respeto al Congreso el titular de la CEDESOR. Aseguran por las redes que es un misógino y reconocido operador electoral del PRI. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizamabado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, también soy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Y a la patria libertó con sus hombres dignamente.
¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana!
Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana.
¡Que viva Fidel! Fidel,
la patria con ansiedad esperaba Che Guevara, la patria con ansiedad esperaba Che Guevara, para darle a Santa Clara la luz de la libertad.
De la Fidel, de la Fidel, de la Fidel, la bandera cubana.
Pero Dios nuestro Señor quiso que el tirano huyera, para que Cuba tuviera un poco de paz y amor.
Que la Fidel, que la Fidel, que la Fidel y la bandera cubana.
Thank you. que Cuba ha tenido, huyó cobarde y vencido como rata de extranjero.
¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡La bandera cubana!
Desde el rico hasta el obrero fue humillado por la fiera, pero Castro en su ventera su contra organizó, hasta que al fin libertó nuestra gloriosa bandera.
¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Y la bandera cubana.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Y pensaban seguir ganando el 100%.
Y yo con una tristeza que no está hecha de melancolía, una tristeza que no es remembranza de tiempos pasados. Es más bien esa tristeza llena de bronca, de enojo, esa que se te mete cuando ves que en medio de la resistencia al asedio, cuando estamos aguantando como se puede, cae allá a lo lejos el estandarte. No sé, seguramente la historia seguirá su curso, pero qué difícil todo, qué poderoso el adversario que es, hoy más que nunca, la misma muerte, dice Luciano Devane. No sé si es la misma muerte, es un poderoso adversario, creo que le jugó mano a mano Fidel a la muerte y se la ganó, como ganó todas las batallas, ¿eh? Porque hasta el Moncada fue una victoria, a pesar de... Después vino la historia me absorberá, ¿eh? ¿Qué sé yo? Y no se cayó, hermano, perdón, ¿no? Son sentires que, bueno, cada uno lo siente como puede, como... Pero no se cayó ningún estandarte. Se levantan mucho más alto los estandartes, las banderas, los ideales, las consignas, las convicciones. Me parece que el mismo Fidel nos cachetearía si osamos flaquear por una desaparición física. Mirá todas las que tuvo alrededor, ¿eh? ¿Mm? Y bueno, hay que seguir en las batallas. No se pueden renunciar ni se pueden posponer por un duelo, porque no hay duelo. Está la victoria siempre.
Ganando el 100% con casas de apartamento, llegar el pueblo a dormir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguir nuestro canto. Y en eso llegó Fidel.
Vamos a continuar en el bloque internacional, en el Club de la Pluma. Ahora vamos a compartir la columna que nos envía nuestro queridísimo amigo, el licenciado Bruno Lima Rocha, desde el Brasil.
El Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Hoy es sábado 26 de noviembre 2017, en habla Caio Bruno desde el sur de Brasil para hermanas y hermanas de Latinoamérica o hispanohablantes. Brasil está pasando por un momento bastante interesante, yo diría casi caótico. El gobierno que ha asumido después de un golpe de Estado de base parlamentaria, con el apoyo tácito de la Fiscalía, judiciario y con una presencia indirecta de los yanquis bastante contundente, hoy por hoy se encuentra con un gobierno, este mismo gobierno, que está perdiendo un ministro a cada 30 días. O sea, son 6 meses de gobierno, son 6 ministros que se fueron. ¿Y se fueron por qué? Por escándalos involucrando corrupción o una conducta desastrosa o con sospecha de ilegalidad. Y ahora, con la salida del ministro de la Cultura, uno del PSDB, un tucano, un neoliberal llamado Marcelo Calero, de hecho tenemos una sospecha bastante contundente que el que salió Calero, no me pregunten cómo, ha grabado una conversación de él con el presidente golpista Michel Temer. Miren eso, miren, con el presidente golpista Michel Temer. Esta conversación serviría con algún tipo de prueba para indicar que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que salió en este viernes, Gedel Viera Lima, que es un corrupto, notorio corrupto, ha sido defendido y protegido por el presidente Michel Temer. Bueno, ¿qué hizo Calero con la grabación? Si esta, bueno, primero, si esta existe, y si existe, ¿qué hizo Calero con la grabación? Según él, la ha entregado, la ha pasado para la Policía Federal. La Policía Federal en Brasil es una policía de élite, judiciaria, de investigaciones nomás, y bajo la gestión directa del ministro de la Justicia. El ministro de la Justicia de los golpistas se llama Alexandre de Moraes y es el brazo derecho y la mano dura, pega duro con la lucha popular, del gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, del PSDB también. O sea, es un tipo peligrosísimo porque puede hacer la cama para que Temer sea obligado a salir en, a ver, 3 meses o 4 meses. Por las leyes brasileñas que todavía sirven para algo, la próxima salida después del alejamiento, el impeachment de Temer, si esto ocurre, sería una elección indirecta que tiene como favorito al expresidente de la República, Fernando Henrique Cardoso, justamente Cardoso, el FHC, que sería y que es el líder histórico del PSDB. Esto sería, como llamamos en Brasil, el golpe dentro del golpe. Y todo por un absurdo, una situación absurda, loca, que un ministro que está saliendo, que está despidiéndose del gobierno, ha grabado a su presidente, también golpista, intentando encubrir, intentando hacer la protección de un otro ministro, también golpista, con hechos de corrupción. Esto es muy grave y hay que ser verificado. Ahora, estamos en un plan en Brasil que estamos casi gritando en la calle que se vayan todos. Y no sería mala idea. Quien habló acá fue Bruno, desde el sur de Brasil, para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamento y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Ya te puedo ver.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Ahora le damos paso a la columna que hace poquitas horas nos acaba de enviar nuestro querido amigo, el profesor Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, hablando sobre la muerte de Fidel.
Se acabó la diversión, que fue el comandante y mandó a parar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Hace algunos días envié unos ficheros de voz que se suponía debían transmitirse este domingo. Sin embargo, un hecho lamentable y que ha tocado el corazón de todos aquí en Cuba, la muerte del comandante en jefe Fidel Castro, nos ha obligado a decir algunas cosas para que ustedes, los oyentes, puedan conocer cómo se siente el pueblo cubano y qué ha representado la muerte de Fidel para nosotros. Realmente este ha sido un golpe fuerte para todos los cubanos, principalmente para todos los cubanos revolucionarios, pues Fidel Castro ha sido un hombre ejemplo en todo momento, que desde muy temprana edad luchó por continuar la batalla que nuestros mambises habían desarrollado contra España y finalmente logró que Cuba fuera libre e independiente. Esto es algo que para todos nosotros tiene un significado muy grande. Además de eso, nos enseñó a tener una visión distinta sobre la vida, sobre la propiedad y sobre la solidaridad. Yo considero que Fidel nos ayudó a ser mejores, cada uno de nosotros, a pensar distinto, a tener pensamientos más humanos, a preocuparnos por el prójimo, a quitarnos el individualismo y los intereses personales que siempre llevan al egoísmo. Además de eso, nos dio la libertad y nos enseñó a luchar por ella y a defenderla. Y además de eso también, que la hegemonía estadounidense tenía otra visión, no la que nosotros teníamos antes del triunfo de la revolución, donde los malos eran los buenos y los buenos eran los malos. Ahora ya sabemos quiénes son los malos y quiénes son los buenos. La desaparición física del comandante en jefe la hemos sentido todos, pero todos preferimos hablar de su vida más que hablar de su muerte, porque su vida es el ejemplo que debemos seguir todos y es lo que va a perdurar y es lo que nos va a guiar en las luchas futuras. Y estas luchas parece que van a ser fuertes, porque nada bueno nos prepara nuestros enemigos del norte, y menos con esta persona que va a ocupar la presidencia. Pues sencillamente tenemos que apretarnos los cinturones, tenemos que tener siempre el alma engrasada y tener siempre listas las ideas para las batallas futuras que vamos a tener, sobre todo teniendo muy presente las enseñanzas de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Estoy de acuerdo con él,
oye,
estoy de acuerdo con él.
A San Pín
quiero defender a los pobres campesinos. Hay escuelas, hay caminos y hay felicidad con él. Y la cosa de Fidel, yo cosa de comunista, que me pongan en la lista, estoy de acuerdo con él.
Oye,
estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él, y no me importa un comino que me salga en el camino cuando yo voy con Fidel. Adelante, cubano, que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos soldados que vamos a la patria a liberar, limpiando con fuego que arranque con esa plaga infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que acuban al hundido en el mar. Y las cosas de Fidel, las cosas de comunista, que me pongan en la lista, estoy de acuerdo con él.
Oye,
estoy de acuerdo con él. El de Oriente está el Mariel, el del pueblo es campesino, el blanco, el negro y el chino, todos están con Fidel. Y las cosas de Fidel, son cosas de comunista, que me pongan en la lista, estoy de acuerdo con él.
Oye,
estoy de acuerdo con él. Se presentará una vez un milagro en el destino, democracia tan divino que nos regaló a Fidel. Y las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, estoy de acuerdo con él.
Oye,
estoy de acuerdo con él.
Convencido de que, de no ser por los humanos anormales, seguiríamos viviendo en las cavernas. Los hubo, los hay y los habrá, de variados significantes, impactos y trascendencia. Se nos acaba de ir uno de los anormales más agudos, uno de los más lúcidos. La humanidad debe agradecer tan alta dosis de neuronas, convicciones y coraje puestos por Fidel en favor de la construcción de un mundo mejor. Qué triste bronca tan amarga, pero una pérdida de tal tamaño no debe hacernos olvidar la inmensa fortuna de haber tenido físicamente y tenerlo por siempre como referencia. Hasta la victoria siempre, compañero, camarada Fidel, dice Raúl Quaglia. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y vamos a compartir ahora la efeméride preparada para el día de hoy, hablando de comandantes también. Hay comandantas, ¿eh? ¿O no? ¿Eh? Vamos a recordar a la comandanta Jacinta del Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Argelia Mercedes Laya López, la comandanta Jacinta, nació en Río Chico un 10 de julio de 1926. Fue una activista política, docente y filósofa venezolana, considerada como una de las mujeres más importantes en la historia de Venezuela. Nació en una hacienda de cacao, de Río Chico, estado Miranda. Su padre fue montonero y estuvo varias veces en prisión. Su madre fue integrante de la agrupación cultural femenina. Le enseñó a defender la condición de ser mujeres y de ser afrodescendientes. Desde la década de los 40 no hubo conquista de la mujer venezolana, en la cual Argelia no haya combatido con el fervor de su condición de mujer aguerrida y política. Desde su primera vocación y profesión de educadora, defendió el derecho de las mujeres a la educación, a la participación cultural y a la capacitación, hasta la formación del Plan Nacional Educando para la Igualdad, donde estableció los principios y estrategias para una educación por la paz y la justicia, con fundamento en la erradicación de toda forma de discriminación por sexo en el sistema y proceso educativo. Recordemos que su defensa del derecho de las jóvenes embarazadas a no ser excluidas del sistema de educación se constituyó en un precedente histórico y un hito que puso en la palestra pública el derecho universal y sin discriminación a la educación. En el área de los derechos sexuales y reproductivos, defendió el derecho de las mujeres a un embarazo seguro a fin de evitar más muertes por las interrupciones clandestinas de embarazos. Argelia Mercedes Laya López se sumó al Partido Comunista en la política de lucha armada, uniéndose al movimiento guerrillero y pasando a la clandestinidad. Recorrió las montañas de Lara como la comandanta Jacinta, durante 6 años fabricó bombas Molotov y empuñó un fusil. Esta aguerrida mujer luchaba a diario por la revolución y en contra de la injusticia social. En el Movimiento Nacional de Mujeres Organizadas, Argelia tuvo una participación fundamental, convirtiéndose en abanderada y protagonista de las múltiples y exitosas conquistas por los derechos de la mujer. Recordemos entre algunas de sus innumerables actividades que de 1946 a 1958 fue cofundadora y secretaria de la Organización de la Unión Nacional de Mujeres y organizadora asimismo del Comité Femenino de la Junta Patriótica. De 1958 a 1968 pasó a ser secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres, así como también organizadora y secretaria general de la Legión de Mujeres Nacionalistas. En la década del 60 fue vicepresidenta del primer Congreso de Mujeres Venezolanas. En la década de los 80 fue una de las promotoras de la creación de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres, miembro de la delegación del antiguo Congreso a la Conferencia de la ONU sobre Evaluación del Decenio de la Mujer. Nairobi, Kenia, 1985, miembro de la Comisión Femenina Asesora de la Presidencia de la República, miembro de la Comisión de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, capítulo Venezuela, asesora del Instituto de Estudios Transculturales de la Mujer Negra y del Programa de Salud Integral de la Mujer desde la perspectiva de género del antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, ahora Ministerio del Poder Popular para la Salud. En el aspecto laboral y de normativa del trabajo, Argelia fue una de las políticas más activas para la garantía de las prestaciones sociales en la defensa de los derechos de la mujer trabajadora, la protección del embarazo y la maternidad en el ámbito laboral, por el establecimiento y regulación de las guarderías para las madres y padres trabajadores, así como por lograr una normativa que protegiera la salud de las y los trabajadores. En el aspecto social fue una de las abanderadas en la lucha contra la feminización de la pobreza y por el reconocimiento del valor del trabajo doméstico. Todo ello no es más que una somera semblanza de la verdadera dimensión de Argelia, que revela lo excepcional de su trabajo en defensa de los derechos de la mujer. Argelia Mercedes Laya López, la comandanta Jacinta, muere el 27 de noviembre de 1977. Argelia es una de las importantes mujeres de nuestra historia y representa la voluntad férrea en el compromiso, el arrojo y sacrificio por las ideas de igualdad y justicia, el trabajo incansable por los derechos humanos y sociales, la solidaridad incondicional en la lucha por los derechos de las mujeres y también la defensa de los más altos valores, el apoyo fraterno en las causas humanas y el amor infinito por su patria.
igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Escuchá. ¿Viste como decía el tango? Escuchame bien, prestale mucha atención, ¿sí? Rigoberto Guillermo Espinosa Pich lo detalla claramente, ¿sí? Sin demasiado palabrerío. No cualquiera elimina el analfabetismo en un año. No cualquiera baja la mortalidad infantil del 42% al 4%, lo agrego, a lo cual Fidel decía: la revolución no triunfó porque no llegamos al 0%, ¿no? Mira lo ambicioso que era este hombre, ¿no? Del 42 al 4% hizo descender la mortalidad infantil. No cualquiera forma más de 130.000 médicos, garantizando un médico por cada 130 personas, con el mayor índice de médicos per cápita del mundo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Un médico para 130 personas, nada más. Quisiera saber cuál será la cápita de un, ¿no?, aquí en la Argentina, por ejemplo. No cualquiera crea la mayor facultad de medicina del mundo, graduando 1.500 médicos extranjeros por año, con 25.000 médicos graduados en 84 naciones. De 84 naciones. No cualquiera envía más de 30.000 médicos a colaborar en más de 68 países del mundo, sumando cerca de 600.000 misiones reales, humanitarias, de salud, no como las que hace el Comando Sur de los Estados Unidos, que es para cagarnos la vida en el continente. No cualquiera logra ser la única nación latinoamericana sin desnutrición infantil. Cero desnutrición infantil. No cualquiera logra ser el único país latinoamericano sin problemas de drogas. No cualquiera logra el 100% de escolarización. 100% de escolarización. No cualquiera puede circular en su país sin ver un solo niño durmiendo en la calle. Lo hizo Fidel. No lo detalla Rigoberto Guillermo Espinosa Pich. Qué grande. Continuamos en el Club de la Pluma, ya habiendo culminado este corte bloque internacional por algunas ausencias. Vamos a compartir ahora el editorial con el que abrimos el programa del día de hoy. Para aquellos que se levantaron un poquito más tarde y no tuvieron la ocasión de escucharlo, así que ponemos al aire el editorial y ya regresamos con más el Club de la Pluma.
Dando el Club de la Pluma.
Hay diversas interpretaciones y sentires en relación a ese proceso natural de cada ser humano, la muerte, que dependen de muchos factores: las concepciones religiosas, costumbres ancestrales, cultos folclóricos, etc. Hay muertes a las que se les llora y hay otras a las que se les canta. Hay muertes que son celebradas con grandes comilonas y otras que pasan desapercibidas, como si la vida que se acaba de apagar nunca hubiese existido. En fin, seguramente habrá más para describir cómo se interpreta y se siente la muerte. Creemos que hay muertes que no existen, tal vez como estrategia de sostener sentimientos muy profundos que no son conciliables con las ausencias físicas. No obstante, reiteramos, creemos que hay muertes que no existen. ¿Por qué? Porque esas existencias fueron tan fuertes, tan emblemáticas, tan profundas, que atravesaron y superaron cualquier concepción o interpretación mundana de la muerte. Seguramente ya se habrán disparado infinidad de trabajos escritos relacionados al fallecimiento del más grande de los revolucionarios que nos ha dado la historia contemporánea, y seguramente habrá quienes abordarán desde sus ideas y hazañas hasta sus sentencias y consignas la importancia que ha tenido y tiene esa existencia plagada de heroísmo y valor. Alguien escribió alguna vez por ahí: de las manijas de mi ataúd irán colgando las risas y los llantos, las risas de quienes se alegren que haya muerto y los llantos de quienes he dejado debiendo algo. No es este el caso, porque de seguro serán innumerables los que lo lloren, pero por eso de aferrarse a la falaz inmortalidad de la carne, a ese sentimiento egoísta de la pertenencia, e incluso tal vez asomen algunas sonrisas, no por alegría por esa desaparición, más bien por el agradecimiento de haber compartido el lapso con esa existencia. Jorge Kostinger ha escrito en las redes: Fidel era el patriarca en yoguineta que veía el código oculto de los diarios, que había aprendido a ver el al revés de la trama, como Neo de Matrix. Neo, de nuevo, de hombre nuevo. Fidel era el arquero del partido del siglo XX. Fidel era el siglo XX. Fidel era el armador del equipo de los sueños. Fidel enterró a todos sus asesinos. A Fidel no le estallaron los habanos de Chasco. Fidel era el lomo plateado de la manada de los que soñamos un mundo distinto. Fidel y Cuba desmintieron que siempre habrá pobres entre nosotros. Tacharon lo imposible, que solo cuesta un poco más. No me resulta raro que un hombre de 90 se muera, y hasta pienso que se ganó su derecho, pero Fidel era otra cosa más allá de lo humano. Es como que te digan que se murieron las utopías. Claro, que las utopías están mucho más que vivas a pesar de la desaparición física de Fidel. Y Fidel seguirá siendo Fidel, a pesar de que más allá de su física muerte continuarán los intentos de asesinarlo. Sin embargo, sabemos que es imposible matar lo que es inmortal. Cuando se honra la vida, como reza la canción, cuando se la vive 180 veces, como expresa Ernesto Arganañaz, es imposible razonar y aceptar la existencia de la muerte. No, la muerte no existe, mi amor. A pesar de concebir, en estos casos, la inexistencia de la muerte, por ahí, en un descuido, tal vez por el viento que se cuela por la ventana, o vaya a saber, uno se entromete en este desarrollo que intentamos alguna que otra lágrima. Sepan disculpar el descuido de la impecabilidad de las palabras y las ideas. Retomando, bien cabe recordar una frase del gran José Martí que rescatamos al respecto de nuestra propuesta, publicada el 5 de marzo de 1876 en México. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Expresa Raúl Eduardo Olmedo también en las redes: me la imagino a la muerte, pobrecita, venir a decirle que su tiempo se acabó. Me imagino su carcajada, la de él, diciéndole: yo ya he trascendido el tiempo, ya estoy vivo para siempre, porque los pueblos nunca mueren. Me imagino la muerte, avergonzada, pidiéndole permiso para cumplir el trámite. Me lo imagino a él, diciéndole: haga nomás, que mi misión ya está cumplida y hay semillas para rato. Y tal vez puede que a estas muertes que no existen se atreva la parca a reclamar lo que no le corresponde, como el accionar de los asesinos imperios que pretenden siempre arrebatarles a los pueblos desde sus riquezas hasta los sueños. La muerte no existe, mi amor, no. Porque la vida es una experiencia más allá de la existencia, un casi imperceptible instante en la eternidad. La muerte no existe, mi amor. No, existen los legados, las ideas, las convicciones, las utopías. Y cuando todo eso existe, se plasma en lo cotidiano, en las vivencias, dan por tierra con todo aquello con lo que pretendieron colonizar nuestras emociones y sentimientos bajo la excusa de la falsa existencia de la muerte. Hay presencias que son eternas, las que, cuando releemos sus aportes, sus historias de luchas y conquistas, replanteamos sus ideas, las discutimos, las revalorizamos, cuando fijamos rumbos concordantes con las consignas de dignidad y justicia, igualdad y libertad, reafirmamos en cada instante, en cada acción, en cada movimiento, que la muerte no existe, que se traduce en esa militancia comprometida con la vida. La muerte no existe, mi amor, no. Claro que no. Lo que existe es la entrega real y firme. Existe el camino que se señala para avanzar en la conquista de nuestros derechos y en la defensa de nuestras garantías. Lo que existe es el eterno presente de la revolución corriendo por nuestras venas. Es el doloroso sentir permanente de las injusticias contra las que luchamos desde diferentes trincheras, con el convencimiento inclaudicable de que es posible un mundo mejor. Hay una frase que utilizamos en reiteradas oportunidades con la que sostenemos nuestro propósito y meta: hasta la victoria siempre. No es una simple frase de saludo o despedida, es la consigna permanente de nuestras convicciones, las que nos empujan a retomar cada jornada, con el convencimiento que las utopías son realizables y los ideales permanecen inalterables. Esa frase ha sido y es el desafío al que nos empujara y empuja constantemente Fidel, con la que nos indica que la muerte no existe, solo la meta de la victoria siempre. Quisieron matarlo infinidad de veces, y contrariamente a lo expresado en el dicho, uno no muere cuando quiere, sino cuando puede, él decidió prolongar su existencia más allá de las ideas. De seguro, los detractores y los miserables se habrán de regocijar en medio del estiércol con una noticia que esperaron desde hace más de 50 años, y lo festejarán como si en realidad se hubiese concretado su ruin anhelo. Pasarán los días, los meses, los años, y no podrán comprender cómo el legendario comandante revolucionario pudo vencer no solo a los imperios, sino también al tiempo, porque estamos convencidos y habremos de probar que la muerte no existe, mi amor. Les aseguramos que no. Que así sea.
Yo sé que al hablar esta noche aquí se me presenta una de las obligaciones más difíciles, quizás, en este largo proceso de lucha que se inició en Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956. El pueblo escucha, escuchan los combatientes revolucionarios y escuchan los soldados del ejército, cuyo destino está en nuestras manos. Creo que este es un momento decisivo de nuestra historia. La tiranía ha sido derrotada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil.
Decir la verdad es el primer deber de todo revolucionario. Engañar al pueblo, despertarle engañosas ilusiones, siempre traería las peores consecuencias. Y estimo que al pueblo hay que alertarlo contra el exceso de optimismo. ¿Cómo ganó la guerra el ejército rebelde? Diciendo la verdad. ¿Cómo perdió la guerra la tiranía? Engañando a los soldados. Cuando nosotros teníamos un revés, lo declarábamos por radio rebelde. Censurábamos los errores de cualquier oficial que lo hubiese cometido. Y advertíamos a todos los compañeros para que no les fuese a ocurrir lo mismo a cualquier otra tropa. No sucedía así con las compañías del ejército. Distintas tropas caían en los mismos errores porque a los oficiales y a los soldados jamás se le decía la verdad. Y por eso yo quiero empezar, o mejor dicho, seguir con el mismo sistema, el de decirle siempre al pueblo la verdad. Se han dado un trecho, quizás un paso de avance considerable. Aquí estamos en la capital. Aquí estamos en Colombia. Parecen victoriosas las fuerzas revolucionarias. El gobierno está constituido, reconocido por numerosos países del mundo. Al parecer, se ha conquistado la paz. Y sin embargo, no debemos estar optimistas. Mientras el pueblo reía hoy, mientras el pueblo se alegraba, nosotros nos preocupábamos. Y mientras más extraordinaria era la multitud que acudió a recibirnos, mientras más extraordinario era el júbilo del pueblo, más grande era nuestra preocupación, porque más grande era también nuestra responsabilidad ante la historia y ante el pueblo de Cuba. La revolución no tiene ya enfrente un ejército en zafarrancho de combate. ¿Quiénes pueden ser hoy o en lo adelante los enemigos de la revolución? ¿Quiénes pueden ser ante este pueblo victorioso en lo adelante los enemigos de la revolución? Los peores enemigos que en lo adelante pueda tener la revolución cubana somos los propios revolucionarios.
Digo yo, mucha razón que está de aprender. Difícil es el camino, pero yo sigo con él. Solo digo yo, mucha razón está de aprender. Desde el montar a la tierra, sin dejar en pie de guerra, estar sirviendo a tu lado. Solo digo yo, muchas razones a defender. Difícil es el camino, pero yo sigo. Muchas razones a defender. Difícil es el camino, pero yo sigo con él.
¡Viva la patria! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la victoria!
Han sido los dos sueños que trataron de quebrarse, sabido alzarte a golpe de fe y empeño. Y a pesar de que el norteño ha enfilado su majestad y hasta imaginado que estás preparando tu caída, hoy sin temor a la herida vives con las botas puestas.
¡Fuera, Frank!
Con este ritmo, ¿sí? Con este ritmo, ¿eh? No hay que bajar la guardia en ningún momento, ni siquiera la congoja. Raúl Ignacio López, queridísimo doctor López, queridísimo gordo, querido, cómo te amamos, aunque no te veamos hace mucho tiempo, cómo te amamos. Escribe en relación a la editorial. Una joya a tu editorial, no esperaba menos, querido compañero, y aunque las lágrimas y la congoja oprimen mi garganta, tú lo has dicho, hasta la victoria siempre. Imagino a Fidel con el Che en el supuesto cielo construido por las mitologías populares. Ojalá exista. Ellos estarán observándonos hasta donde damos de nosotros mismos por la revolución. Un fuerte abrazo. Igualmente, querido, mil gracias por escribirnos. Lamento si a alguno le molesta que lo diga, pero bueno, quiero leer unas pequeñas frases que compartió Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y Fidel partió. Pensé, se fue el último de los modernos, el último de los líderes globales anteriores a la caída del muro de Berlín. De pronto me inundaron las voces y las imágenes de hombres y mujeres que marcaron la vida política de generaciones en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Ideas, programas, compromisos claros y precisos, que tenían su eje en la política como motor transformador, casi incunables en tiempos de posmodernidad y era líquida. Fidel, el último moderno, se fue en 25 para quedarse para siempre. Sí, eso dice la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Che, que dicen que se presenta ahora, presenta su espacio político, creo que el 7 de diciembre, y se lanza para una nueva candidatura. Bueno, bienvenido sea, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Qué les parece? En el 79, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 12 de octubre del 79, Fidel Castro disertó, dio cátedra, como siempre lo hacía, ¿no? Y uno de los fragmentos de esa disertación rezaba: hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y las desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia, no pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos, y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo, decía Fidel Castro Ruz, qué grande.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Muy buenos días, querida compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo anda usted, querida?
Buenos días, Norbert. Muy bien, por suerte. Un gusto saludarte, como siempre.
Igualmente. Tu columna hoy va a hablar sobre esta nueva conmemoración del el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Hay registro de denuncias de violencia contra las mujeres en Cuba? ¿Hay algo así? ¿Tenés noticia de algo de eso?
La verdad no sabría informarte exactamente en este momento cómo se encuentra. Sé que respecto a otros aspectos de la revolución, en la cuestión de los temas de género, Cuba no fue a lo mejor tan vanguardia como pudo haber sido, pero sí respecto de América Latina. Se dice desde Cuba que ahí no existen los femicidios, que sí existe discriminación y violencia contra las mujeres y que se va trabajando. No estoy tan al tanto de las cifras en el país como para poder informarte un poco más en detalle. Además, la verdad es que fue tan inesperado como triste esta partida del Fidel. Así que, bueno, todavía estamos algunos, viste, procesando todo esto que ha pasado, porque ha sucedido además en un momento, justamente de mucho movimiento, porque este 25 de noviembre se vio enmarcado en un movimiento muy grande y en un envión muy grande de fuerza del movimiento de mujeres, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional.
Sí.
Y de hecho, acá en Argentina, el 25 de noviembre fue como una especie de sanguchito entre el 24 de noviembre, en donde se hizo un gritazo traba trans por los asesinatos y contra la violencia y el odio de las personas transgénero y travestis en Argentina. Y además el 26 de noviembre fue la Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires también. Es decir, que hubo muchísimo movimiento de las mujeres, de la diversidad, mucho tomar las calles, reclamos de derechos muy concretos, de minorías muy excluidas y muy violentadas, y yo creo que esto sin duda es un signo de este hartazgo que está sucediendo, ¿no? Así como esta frase que vos estabas citando de Fidel justo hace un ratito.
Sí.
También las mujeres están empezando a cundir de una forma muy generalizada y muy fuerte esta sensación de que ya no se nos puede tratar así, ya se nos puede borrar de todos lados, ya no se puede hablar con violencia contra nosotros, ya no lo podemos tolerar, ni las mujeres, ni ningún género diverso, ni las diferentes orientaciones sexuales, ni las personas travestis y trans. Estamos saliendo con mucha fuerza a las calles, eso obviamente queda mucha esperanza, pero da cuenta de todo ese trabajo que todavía resta por hacer, ¿no? Claro. Por ejemplo, de estos tres eventos que te acabo de comentar, obviamente que el más multitudinario fue el 25 de noviembre porque se movió a nivel internacional, de la Congregación del Paro Internacional de Mujeres, que surgió de la unión entre las mujeres que hicieron paro en Polonia, las que hicieron paro en América Latina el último 19 de octubre, y mujeres que estuvieron haciendo acciones de fuerza y paros en Corea, y se han juntado hasta ahora más de 17 países que realizaron una declaración internacional, realizaron movilizaciones el día 25 de noviembre. Fue un momento de unidad mundial de las mujeres, creo que como no ha habido nunca en la historia. Sin embargo, la marcha que realizaron las travestis, el gritazo, el día anterior, si bien hubo presentes y respaldo de muchas organizaciones, sobre todo organizaciones trans como Furia Traba, Mujeres Trans Argentinas, la colectiva Loana Berkin, estuvimos ahí incluso con las compañeras de Ni Una Menos, ahí mismo en la plaza, pero sin duda no tuvo ni la repercusión ni la difusión que los otros dos eventos del 25 y del 26, que sin embargo estaban profundamente relacionados con esta violencia. De hecho, uno de los reclamos de este año de la Marcha del Orgullo, junto con la Libertad de Milagros Sala, era la efectivización del cupo de personas trans en el Estado, que es algo que no se está cumpliendo y que es algo que no se va a lograr tampoco si no apoyamos a las compañeras trabas y trans en el momento en el que están gritando literalmente de desesperación por esta situación tan violenta en la que no se sienten respaldadas por el resto del movimiento de diversidad, pese a que a ellas se las ve constantemente poniendo el cuerpo en todas las movilizaciones, incluyendo la del 25, incluyendo la Marcha del Orgullo, incluyendo aquellas que nos atañen a todos y a todas. Entonces creo que esto merece una profunda reflexión de parte del movimiento de mujeres y del movimiento de diversidad en este momento, lo que no quita estos importantísimos días de lucha y de movimiento que hemos estado teniendo tomando las calles, ¿no?
En estos debates que se ven, en estas reflexiones que se deben, no sé si ya lo estarán haciendo, lo han hecho, lo van a hacer, sobre mayores deudas que tengan para consigo mismo con este movimiento que trata de reivindicar los derechos de las mujeres y de la libertad de género, porque en esta conmemoración que se ha hecho habla sobre solamente sobre la violencia contra las mujeres, y hay violencias a nivel general que salpican a toda la diversidad sexual. No quiero con esto minimizar ni desconocer la gravedad que se viene padeciendo, no de ahora, sino desde mucho tiempo hacia las mujeres, ¿no? Que si se quiere ha sido lo más visibilizado, ¿no? Ahora en estos tiempos, pero hay un balance, una valoración sobre lo que falta, la deuda que falta todavía, la lucha que falta todavía para poder intentar, no digo erradicarla del todo, que esa sería la de máxima y deseable, pero para poder erradicar en algo más esta constante de la violencia, porque parece que la sociedad todavía, o gran parte de la sociedad, o no sé si gran parte de la sociedad, es como que cuando aparece algo que toca el tema de la violencia contra las mujeres o contra alguien de alguna otra diversidad sexual, se incrementan esas acciones de violencia, se difunden mucho más sobre él, y es como si fuera un disparador, pero que va en contra.
Bueno, yo coincido mucho con esta lectura que vos estás haciendo. Sí está habiendo, por lo menos en los espacios en los que yo me muevo, muchísimo debate y muchísima autocrítica respecto de esto, porque la realidad es que son violencias distintas, pero que a veces se superponen en las mismas personas. La violencia dirigida contra las mujeres, que yo creo que es la raíz de todas las demás violencias, digamos, de todas las demás violencias hasta la diversidad, pero cuando incluye otras cosas como la identidad de género, la orientación sexual, se complejiza mucho el panorama, y por eso es muy importante tener siempre en cuenta y que las voces que logran visibilizarse estén siempre empujando por aquellas que todavía están mucho más acalladas. que suelen ser las de las personas trans, las de las personas en extrema pobreza o exclusión, bueno, la trata para explotación sexual, que surge de una desprotección extrema que primero tienen las personas, ¿no? Entonces, yo creo que es una dinámica que se está aprendiendo. Creo que en el movimiento de mujeres y en el movimiento de diversidad se está ganando experiencia y se está debatiendo y se está avanzando a lo mejor mucho más rápido y con mucha más naturalidad y con mucha más creatividad que por ahí en otros espacios políticos más tradicionales como sindicatos, como partidos políticos. Pero yo creo que este movimiento, esa especie de cerco de cristal de silencio que rompió ni una menos, también hizo lo mismo con identidades más postergadas hacia dentro de los propios movimientos. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Entonces, hoy por hoy, el movimiento trans no solamente tiene mucha más cohesión y unificación porque han logrado resistir al exterminio, sino que además somos cada vez más las personas que respondemos a esto y que vemos la necesidad de visibilizarlo, y que al igual que el problema de la violencia contra las mujeres, se trata de no callárselo nunca, de seguir insistiendo, de no dejar esa bandera y de dar siempre el debate hacia adentro y hacia las organizaciones y hacia cualquier grupo que intente pelear contra esta violencia, porque la verdad es que si no desarmamos la violencia adentro de nosotras mismas y de nosotros mismos, mal podremos desarmarla hacia afuera y pelear todas juntas. Pero es una situación muy compleja. Estas acciones que están sucediendo me parece que dan cuenta de este avance y de esta unidad que se va logrando, con cuentas pendientes, como toda revolución, pero también se notó mucho la ausencia y se homenajeó mucho, tanto en el gritazo como en la Marcha del Orgullo, la ausencia de Loana Berkins y de Diana Zacayán, que han sido dos brillantes líderes, pero además luminosa, siempre desde el amor, transformando toda la violencia en ternura hacia los violentados. Y realmente es muy difícil continuar con el trabajo que ellas han hecho, porque son personas muy fuertes y poderosas que no se ven todo el tiempo, y se nota muchísimo lo que hacen falta, pero también se nota a todas las personas que todavía estamos para seguir llevando esas banderas, y que no se olvide toda esa violencia, que no se silencie, que nunca nadie mire para otro lado cuando asesinan a las travestis. Es parte del canto que se decía en la plaza mientras dieron la vuelta alrededor de la pirámide de Mayo, luego del gritazo a las travestis, y cantaban: señor, señora, no sea indiferente, se matan las travestis en la cara de la gente, porque es lo que está sucediendo, miran para otro lado. Las mismas frases pintadas también en la casa que fue de Diana Zacayán, donde los vecinos escucharon todo y sabían todo lo que pasaba, y sin embargo nadie hizo nada, porque es esa indiferencia la que nos mata.
Sí, estoy de acuerdo. La indiferencia que mata, y es la indiferencia que siempre ha matado y ha sido cómplice hasta de los genocidios, como hemos padecido en las dictaduras aquí en la Argentina y como se padecen alrededor del mundo, porque hay un sector también de la sociedad que mira hacia otro lado o directamente elige no mirar y seguir privilegiando su ombligo dentro del termo, nada más que eso. Todavía creo que aparte de esto de las reivindicaciones de las diversidades sexuales, creo que todavía nos hace falta a los seres humanos, que siempre últimamente se andan reclamando, desde hace un año se andan reclamando autocríticas políticas. Bueno, nos falta a los seres humanos una autocrítica profunda en esto, no solamente de reconocer las diversidades, sino reconocer nuestra cobardía y nuestra complicidad ante los crímenes que se cometen porque miramos hacia otro lado. Y eso es gravísimo, porque le atañe a un número mayúsculo de seres humanos, importantísimo número de seres humanos, que si no fuera por esa acción cobarde, miserable y criminal, estas cosas no sucederían de la forma en que suceden y en el número que suceden, disminuiría mucho, no hay un compromiso. No hay un compromiso solidario, no hay un compromiso que reconozca a la humanidad, no hay un compromiso que realmente se identifique con los derechos, los reclamos y las garantías.
Sí, absolutamente, también de acuerdo con lo que decís, y creo que estamos en este momento de tanta crisis y de resquebrajamiento de un sistema que igualmente se resiste a desarmarse. Creo que es una oportunidad única para la humanidad para dar este paso que vos estás mencionando, que ya ha tomado mucho más que demasiado tiempo, y que creo que hoy somos muchas más que nunca en la historia las personas que somos conscientes de eso y que estamos dispuestas a hacernos cargo de ese daño que hemos causado y de esas cobardías que tenemos y que seguiremos teniendo, digo, que seguiremos siendo conscientes y trabajando en desarmarla en nosotros, en quienes tengamos alrededor y sobre todo en aquellas personas que más estén causando el daño, ya sea por acción o por omisión. Y bueno, y mientras tanto seguimos con la lucha organizada, que es la que permite ir penetrando e ir desgastando las instituciones patriarcales para realmente lograr un cambio que permita una mejor humanidad para todos, una vida digna, un hábitat en el planeta que esté en paz, que no se trate todo de destrucción y de crueldad.
Seguro, seguro. Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo con mucho cariño y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Muchísimas gracias y un gran abrazo para todas también.
Estuvimos dialogando con nuestra compañera Lucía San Giorgio en su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. Ya volvemos que tenemos más para compartir con ustedes. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking and singing, how do you do? They really sing, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself.
En el rap soy el salmón, especialista en el sermón, la metáfora, el panorama, desde el drama, desde la cama, te mando a mi clon y el clon clama, las cosas de acción que la situación reclama, habilidoso, siempre calamitoso, siempre sapo de otro pozo. Con tema y lo gozo, para mí no hay beat que sea un camino sinuoso, representando a todos los que están pateando, a los militantes que siempre lo están logrando. Yo con vos no bailo, tengo otro respaldo, ando rapeando con los pibes desde el fango. Es típico pintarlas en crayón o en acrílico, pero el ciclo es casi científico. Clase media mejora, se cree alta, vota mal y después llora porque algo le falta. Con Cristina quisieron hacer la gran Vargas en Brasil. Menem y Clarín sacaron al Alfonsín. Alvear era buche, vendió a San Martín. Nunca le importó la patria, solo el botín. No te comas la que te venden de Xi Jinping. La santa se les planta tirando swing. Damos el debate en el ring y tiramos la que omiten en el boletín. Soy del país gris, del maíz y el vino. Acá te quedas sin yerba y le pedís al vecino. Fútbol, vereda, en una calle de nombre Eva. No existe un día que llueva y no inventemos alguna cueva. Acá hay primavera, tenemos cuatro estaciones, barrios de colores, calle Corrientes y los telones. Al país de las pasiones le piden que no llores. No conozco un argentino que no te añore. Si los hay, no me importa. Acá mismo hay argentinos que solo quieren su torta. Me exhortan a formar parte de lo que no soporta. Me exhortan los tipos que tirotearon al Borda. Todos tomen nota, somos el pueblo y no una tropa. El pueblo no se vence, no conoce la derrota. Se nota que explotan, que solo cuidan su torta. Se reconforta cuando limpian sus botas. Yo no quiero más Caballo ni Martínez de Oz. El neoliberalismo es atroz. Yo me acuerdo de comer arroz todos los días, papa hervida y la china que no me fía. Cuando hay hambre y en el estómago hay calambres, los modales se van a la de su mal. En esta era de evasiones y de vacilaciones, en ocasiones todo me huele a represiones.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
hablar de derecho, justicia, libertades y condenas, justicia revelada. La columna del doctor Enrique Semestrari para el Club de la Pluma.
Es así, ya estamos en compañía de nuestro queridísimo amigo, el doctor Enrique Senestrari, el doctor y compañero Enrique Senestrari. ¿Cómo andas, querido?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, querido. Te tengo una pregunta antes de arrancar con el tema de las cárceles acá en Argentina. ¿Tuviste la oportunidad de viajar a Cuba?
Tuve la maravillosa oportunidad, el mejor viaje que he hecho en mi vida. Estuve en enero de este año. Hice un hermoso paseo tratando de no hacer la típica de caer en hoteles y nada más, sino que estuvimos recorriendo, alquilamos un auto y alojándonos en esas casas de familia que funcionan allá para hospedar turistas. Y la verdad que fue un viaje maravilloso, muy muy lindo, quedé enamoradísimo de Cuba y de su gente, ¿eh? Porque uno siempre tiene una serie de versiones acerca de lo que pasa, de lo que son, de lo que viven, y la verdad que lo que yo vi allá es un país de gente muy educada, muy culta, muy respetuosa, y no vi pobreza, no vi gente tirada en la calle. Un país que te choca en la imagen, porque ver una ciudad como La Habana, que tiene tanta parecido a las ciudades coloniales, a las ciudades tipo, qué sé yo, Buenos Aires, Madrid, lugares así que tienen esos edificios tan lindos, antiguos, y todos arruinados por el bloqueo, por la falta de economía que tienen ellos. Uno lo ve a eso y ve la gente común viviendo en edificios que en nuestro país solo están destinados a gente millonaria, y aunque estén arruinados, están en el lugar que quieren estar y tienen una forma de vida y una tranquilidad que yo se las envidio. La verdad, es maravillosa.
¿Alguna anécdota que nos puedas relatar? ¿Te recuerdes?
Mirá, me tocó estar en Trinidad, una de las ciudades más hermosas que he visto en Cuba, alojado en la casa de una parejita de ancianos de 70 y pico de años, casi 80 los dos, y bueno, escuchar a este hombre que estuvo en la revolución, que fue, nos contaba que hasta fue chofer de la mamá del Che en alguna oportunidad, que trabajó en el armado de las famosas bases de las bombas de aquella crisis que generó, terminó con la muerte de Kennedy y demás. Bueno, escuchar esas cosas fue realmente sorprendente, escuchar el amor que tienen por su gente y por su pueblo. Qué sé yo, estar en una playa en una playa de esas que son increíbles porque son de un paraíso y que no hay nadie, que las tenés a tu disposición, y aparecer un cubano, ponerse a charlar con él y contarte las historias de su país, cómo lo quieren, cómo lo viven. Una cosa que me sorprendió mucho de ellos fue cuando yo les preguntaba, les decía, che, pero cuidado, ustedes van a hacer un acuerdo con Estados Unidos, los van a dejar entrar, saben que es un verdadero peligro. Y el hombre me hablaba con una tranquilidad, mostrándome que yo estoy equivocado si creo que ellos no saben lo que es Estados Unidos. Me dice, no, nosotros tenemos plena conciencia de lo que es, lo vivimos, nos hemos criado en el bloqueo, los hemos sufrido permanentemente y sabemos lo que son. La idea es que no los vamos a dejar entrar si no es con las condiciones que nosotros queremos que entren. Y dice, pero son muy poderosos, y decínoslo a nosotros, decía, lo hemos vivido. Y uno ahí se de algún modo tiene cierto como pecado de soberbia, de creer que sabe lo que les puede pasar. Y los que lo saben son ellos, porque se han criado bajo el pie de esta miseria humana que es esos gobiernos tan depredadores, tan violentos. No sé, me solidaricé mucho con ellos en eso y me encantó su gente, me parecieron gente realmente adorable, todos, no tuve ni una sola mala experiencia.
Claro, qué bueno. Qué privilegio, te envidio sanamente, querido. Bueno, vamos al tema de las cárceles. En relación a ese tema de las cárceles, ¿tuviste la oportunidad de conocer algo sobre las cárceles de Cuba?
No llegué a eso. No, es un tema que me hubiera gustado también conocer cómo es y cómo funcionan, pero no, ese tema no pude ver. Sí estuve en una fiscalía en una de las ciudades que visité, traté de ver si estaba un fiscal, no estaba, pero más o menos charlé con su gente, y bueno, era más parecido a una fiscalía barrial que el sistema de fiscalía que tenemos nosotros aquí, así que bastante diferente en ese aspecto.
Bien, bueno, vamos a las cárceles argentinas o cárceles cordobesas solamente para hablar.
No, yo creo que con el ejemplo de las cárceles cordobesas hablamos de todas las cárceles de Argentina. Yo no quisiera caer en la idea de que Córdoba es la peor del grado en este aspecto. Tenemos una cultura espantosa en todo lo que es el tema carcelario, creo yo, en todo el país. Ya hemos sido condenados por la cárcel de Mendoza, y uno lo ve y ve aquí en Córdoba, repito, como ejemplo de lo que pasa en todo el país, porque es una cultura, es un sistema de preparación del personal penitenciario, de los jerarcas y demás, que tiene una antigüedad y una violencia íncita que es realmente impresionante. Y uno lo ve cuando va a visitar las cárceles y ve lo que pasa ahí adentro. Las cárceles, lo dice nuestra Constitución, serán sanas y limpias. Lo único que puede pasar ahí es la privación de libertad de una persona. Pero las personas que caen en la cárcel pierden la libertad, pierden la dignidad, pierden el honor, pierden su identidad, pierden su familia. La verdad que estamos a mil años luz de lo que debería ser una cárcel si pretendemos que quien comete un error en su vida pueda aprender a hacer las cosas de otro modo y ser útil a la sociedad. La verdad que no se puede pretender que una persona de la cárcel salga bien. Tienen cosas que hicimos una visita hace relativamente poco, y bueno, ahora salió una sentencia del juez Vaca Narvaja en la que obliga a la provincia de Córdoba a mejorar las cárceles, a cambiar este sistema, porque uno va a la cárcel y se encuentra personas atadas a una cama como si fuera una sesión de tortura, esposados a la cama por días enteros, porque se quejó, porque se enojó, porque manifestó algún rasgo de violencia, que según algunos médicos de la cárcel dicen está justificado atarlo así, no sé por qué esposados, no sé por qué no usar medicación que lo cede, no sé, hay una un piso de violencia aceptado dentro de las cárceles que realmente es un horror y hace que después cuando salen sean personas que tienen gran resentimiento y seguramente aprendida mayor violencia que la que los llevó a la cárcel, porque ahí adentro hay que sobrevivir. No es nada fácil.
Hay también una complicidad de la ciudadanía en cuanto a lo que se han convertido las cárceles.
Sí, yo creo que uno de los grandes motivos de que los políticos no inviertan lo que necesitan invertir en una cárcel es que es un hecho que no da votos, y que si uno hace una encuesta hoy lo va a ver que es la gente aprueba que la cárcel esté, aprueba esa famosa frase de que se pudra en la cárcel. Esa identificación que se le da a las personas que han cometido un hecho ilegal, que es directamente ponerles el rótulo de delincuentes, y eso es un ser, no un estar, no un cometí un error, sino que ya les ponen identidad y se habla de ellos con esa identidad que se les da, y bueno, es muy difícil que salgan bien, y hemos estado viendo ahora con motivo de esta resolución judicial, las reglas Mandela, los tratados internacionales, todos dicen claramente que lo único que pierde una persona cuando comete un delito es su libertad ambulatoria de manera temporal y a los fines de volver a la sociedad habiendo aprendido la lección de que no se cometen delitos si se quiere estar libre. Esto no pasa. Hay personas que salen, sí, la cárcel tiene sistema de educación. Durante este caso, este habeas corpus que presentamos, las autoridades del servicio nos contaron de cosas positivas que pasan en la cárcel, y sí, seguro las hay. Hay posibilidad de estudiar en la universidad, posibilidad de terminar el secundario, algunas de trabajo, pero son ínfimas y parten de una base de que el que logra hacer eso, bien, pero el otro se pasa 23 horas y 45 minutos encerrados en una cárcel, en una celda, con apenas un poco de luz natural, con agua vergonzosa, un sistema sanitario horrible, sin luz artificial, salvo raras ocasiones. Es una cosa que uno lo ve y dice, no funciona de esta manera. Y yo lo he probado, vos sabés, así con mi forma de participar en las redes sociales. Sí. Los otros días publiqué unas fotos de mi hermosa planta de jazmín que logré que crezca en mi casa. Sí. Cerca de 400 personas que les gusta comentando y demás. Y publico alguna información acerca de problemas de cárceles, problemas de abandono de personas, problemas de refugiados. Y son 50, 60 personas a lo sumo las que participan y opinan o dicen me gusta o manifiestan alguna sensibilidad con respecto a esto. Y creo que eso es un reflejo de lo que pasa. La sociedad no pone interés, y yo no digo solamente por caridad, por solidaridad, sino por inteligencia, en que las cárceles sean realmente como tienen que ser, porque es una forma de estar más seguros también. Si nosotros logramos que quien ha cometido un delito aprenda, sea bien tratado, y no premiado, digo, bien tratado, y tenga las oportunidades que no tuvo y que lo llevaron a delinquir, porque tenemos en eso que reconocer que el 95% de la población carcelaria es gente que no tuvo oportunidades, vulnerable, con escasa instrucción, invisibilizada por la sociedad, Entonces, si no les damos una oportunidad y después no nos quejemos, cuando salen y matan, y sí, es horrible, es espantoso, yo no lo justifico, pero los entiendo. Son gente criada con violencia, tratada con violencia y castigada de un modo verdaderamente cruel, que cuando tiene su libertad no tiene otras alternativas. Ya es un condenado, ya tiene antecedentes penales, ha perdido su familia, ha perdido su imagen ante el barrio, ante sus personas cercanas, porque es un delincuente. ¿Y a dónde mandamos a esa persona? ¿Qué hacemos con ellos? Es muy duro, muy, muy duro. Y bueno, yo uno lo ve escuchando a la gente del servicio penitenciario. Ellos tienen ya como hecho un callo en todo el nivel de violencia que hay, que lo toman como un mínimo aceptable de la forma en que se trata a las personas detenidas. Y parten de esa base. Está todo bien, mirá, tenemos esto, tenemos aquello. Che, pero vos tenés gente encerrada casi 24 horas al día en un baño con camas, porque hasta tienen un inodoro que tienen que usarlo adelante de su compañero de celda porque no está dividido, no acceden a agua decente, no tienen con qué lavar sus cosas, si se enferman y piden médico, si no hay sangre, rara vez los llevan al médico. Es una cosa realmente de una crueldad única.
No hay un dejo, por decirlo así, de perversidad disfrazado detrás de esa aparente aceptación o de minimización de las crueldades que se padecen en la cárcel por parte de los empleados del servicio penitenciario.
Yo creo que ellos son también, de algún modo, y no para justificarlo, sino también para tratar de entender, son víctimas del mismo sistema. Son personas que han sido preparadas para tratar a los presos en la forma en que los tratan, porque se les enseña con un nivel de violencia y de actitudes que tienen que tomar ellos con los detenidos, que es espantosa, porque ellos, si no cumplen con eso, son sancionados también. El propio sistema los lleva a ser violentos y a ser crueles con los detenidos. Por supuesto, no puedo decirlo de todo, seguramente hay buenos empleados de servicio penitenciario que trabajan bien, pero en general la preparación es una preparación muy militarizada, muy verticalista, con muy poca sensibilidad social, que es la que más hace falta. Tendrían que tener una preparación en derechos humanos enorme, porque si no pasa esto. Para ellos es normal a un preso agarrarlo entre tres o cuatro empleados de servicio, pegarle una pateadura, atarlo a una cama y tenerlo tres, cuatro días o más a veces, que ni siquiera pueden hacer sus necesidades porque están ahí en la cama y se tienen que quedar ahí, no los dejan ni salir para eso. Esto pasa en las cárceles y yo no estoy exagerando para nada, lo he visto, ¿eh? Claro. Y eso es lo que uno ve y dice, bueno, no puede ser que si son 2.000 empleados penitenciarios son todas malas personas. Son personas que participan de una cultura y de un modo de instrucción para el servicio penitenciario que los hace aceptar como válido este tipo de cosas. Y después, cuando salen de la calle, salen y matan. Esto es una cosa matemática. Y hay algunos que se recuperan, sí, y se los pone como grandes ejemplos, pero son los menos. La gran mayoría está sufriendo horrores ahí, uno los ve, y ellos nos cuentan. Pedimos puerta, como le llaman ellos, que es golpear la puerta porque quieren salir del pabellón para alguna de las gestiones a las que están autorizados. Hablar por teléfono, higienizarse, hablar con alguna autoridad del servicio, caminar en un patio. Lo piden y si los empleados de servicio están sin ganas, lo entran y lo han contado ellos ahí con escudos, con cascos, con sus palos, y así los sacan de adentro de la celda. Les dan un teléfono para que hablen y los están corriendo para que terminen de hablar. La familia los viene a visitar y tiene 10, 15 minutos por semana para verlo, y se vienen a veces de distancias que hacen muy difícil el viaje, muy costoso, muy problemático, y así en unos minutos ellos tienen que alimentar su alma viendo a sus familiares, aunque sea por un ratito. Claro. Y eso no está permitido en ningún lado, no es el destino que tienen que tener las cárceles.
La formación no solamente que le den para ingresar al servicio penitenciario, como también lo es en las fuerzas policiales y demás, la previa formación que se tiene de quienes ingresan allí, calculo que también tiene una carencia mayúscula en cuanto a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no?
Yo creo que parte, ese es un poco la base de todo el problema. Claro. No hay una educación en derechos humanos, se educa en sancionar, vigilar, castigar, y no mucho más. Y a la vez, como son sistemas de trabajo que no tienen una altísima exigencia tampoco en capacitación previa, se elige a personas que no han accedido tampoco a un alto grado de instrucción.
Claro.
Y a la vez, cuando son así, la coincidencia es que muchas veces esas personas también son personas de barrios muy humildes, de que han tenido pocas oportunidades en su vida, y bueno, les llegó el momento del desquite y de ejercer la autoridad de ellos. En muchos casos es así, no hablo de los profesionales que trabajan en el servicio, pero también a ellos les cabe un poco esto, en el sentido de que los profesionales que trabajan en los servicios penitenciarios dependen del servicio penitenciario, sobre todo en el personal médico, trabajadores sociales y demás, y son empleados que tienen el mismo régimen verticalista de autoridad y que están obligados a callarse la boca ante todo.
Uh-huh.
Y nos ha tocado ver a este preso que vimos esposado y atado a la cama, y cuando hablamos con una médica psiquiatra del servicio, nos dijo, no, yo le ordené medidas de sujeción porque estaba diciendo que se iba a quitar la vida. Y decimos, bueno, pero no se lo podía haber medicado, ¿dónde están los antecedentes médicos, los estudios que le hacen, las sesiones de psicología para ver si es cierto que está así? No, bueno, nosotros consideramos que era sujeción, pero esposado, ustedes indicaron, no, la forma de las medidas de sujeción la decía el servicio, no nosotros.
Uh-huh.
Entonces, pero es un acto de cinismo enorme, porque están ahí, es una especie de habitación con vidrios donde se lo ve al detenido, se ve que está esposado, y un médico, no es un psiquiatra, sabe perfectamente el daño psicológico que le hace a la persona estar en esa condición.
Claro. Digo, aparte de ese cinismo, legalmente, si hay determinadas condiciones establecidas para la reclusión, cómo debe ser, hay una connivencia a nivel de una parte de la justicia que avala que estas acciones criminales procedan allí en los establecimientos carcelarios, y que por más que ustedes vayan y hagan una inspección, no se logren eliminar.
Mira, has dado una tecla, porque es una cosa que me sorprendió del fallo, que es muy bueno lo que decide el juez Bacanar Baja, le dedica un párrafo a los jueces de ejecución provinciales.
Uh-huh.
Porque dice justamente esto que está pasando, porque él intervino en un amparo anterior, un habeas corpus anterior. En ese habeas corpus anterior le dijo, tienen prohibido tomar estas medidas de encierro y de castigo que están tomando a los detenidos. Fue a la Cámara Federal dijo, sí, tiene razón, pero nosotros solo lo vamos a hacer con respecto a los presos federales, porque los provinciales no los manejamos nosotros. Y lo que hizo el servicio penitenciario fue exactamente eso. Ese maltrato, esos actos que están catalogados internacionalmente como de tortura, se los aplican a los presos provinciales. Y esto lo dice el juez con un agregado que es muy fuerte, que dice, y lo hace con el consentimiento de los jueces de ejecución provinciales. Porque esto es lo grave. Hay jueces que se dedican exclusivamente a controlar cómo se trata a una persona en la cárcel, cómo se ejecuta una pena privativa de libertad. Y esos jueces, cuando empezó este juicio que hicimos, a lo que vinieron a reclamar fue, esto es competencia nuestra, no se meta la justicia federal, mándenos las actuaciones. Y el juez dijo, no, acá están los derechos humanos involucrados, la responsabilidad del país internacional ante todos los organismos de derechos humanos que ya han condenado una vez a la Argentina por ese trato que se le da a los presos, así que lo vamos a seguir manteniendo en la justicia federal. Pero la única preocupación que mostraron fue, déjennos el caso a nosotros. ¿Y sí, para qué se lo dejamos si ellos ya tuvieron años de verlos y siguen permitiendo que esto pase? Permite que el servicio penitenciario trate bien, entre comillas, a los presos federales, y con el desastroso régimen que aplican a los presos provinciales, tenerlos en actos que son verdaderamente de tortura.
Sí.
Esto es algo que se le tiene que aplicar a todos. No se puede pensar que hay presos privilegiados porque son a disposición de una clase de justicia y los otros no.
Uh-huh.
Bueno, esto es lo que le dice el juez, y es muy fuerte por eso, porque los responsabiliza a los jueces provinciales de estar consintiendo este modo de tratamiento de las personas detenidas.
Uh-huh. Lo último que te pregunto en relación a todo esto, ¿se podría llegar a revertir gran parte de estas tragedias que suceden en el servicio penitenciario con una posible reforma constitucional que contemple la reforma del Poder Judicial?
Es que es todo parte de esa base, porque siempre termina yendo a parar ahí, al Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que manda a las personas a la cárcel, es el Poder Judicial el responsable de cómo se tratan las personas en la cárcel, y ya lo sabemos que tenemos un sistema que hace años que funciona del mismo modo, y de algún modo, con su silencio, los miembros del sistema judicial también participan en esto, al permitirlo, al no imputar a quienes hagan estas cosas, a no ordenarles que cambien este régimen. Y bueno, por supuesto la responsabilidad de los políticos, porque los políticos saben que esto está pasando y lo están permitiendo, basados en que los recursos alcanzan solo para esto, es lo que podemos hacer, no tenemos más oportunidades de mejorarles esto, y en realidad lo que no quieren es invertir plata en algo que no les da voto, eso es muy claro.
Claro.
Además de una ideología que les permite ver como aceptable semejante tratamiento.
No tienen ganas de utilizar los fondos que se desvían para otros sitios.
Exactamente, uh-huh. Exactamente.
Hubo algunas investigaciones, pero dije que era la última anterior y ahí con esto se me ocurrió, digo, no hubo ninguna investigación en cuanto a los fondos que llegan a cada uno de los establecimientos carcelarios.
Bueno, eso es bien de competencia provincial, porque son fondos provinciales que se aplican a este sistema. Habría que preguntarle a los fiscales anticorrupción de la provincia.
¿Y hay alguno?
Si hay algún caso, no lo sé.
No, digo, si hay algún fiscal anticorrupción.
Bueno, creo que hay, no sé si son dos, que están designados como tales. Y bueno, los fiscales que tienen que revisar estas cosas, porque al ver esto también es necesario revisar los números y ver cuánto dinero se destina al sistema carcelario, cuánto de ese dinero realmente llega al sistema carcelario y cómo se aplica, cómo se distribuyen esos fondos en servicio a las personas que están privadas de su libertad.
Sí.
Si uno ve lo que está pasando, la tendencia es a decir, les está llegando monedas, porque
claro,
no les están dando nada,
claro,
las instalaciones están sucias, en malas condiciones, sí, la luz funciona cuando quiere, el agua funciona cuando quiere, la comida es desastrosa. Bueno, se habla de que cada preso le cuesta al Estado 20.000 pesos por mes. Yo no sé dónde están esos 20.000 pesos, porque
sí,
creo que con esa plata vive una familia hoy.
Sí.
Y no puede ser que un preso no esté en condiciones tratado y contenido y enseñado para que no vuelva a cometer delitos.
Sí, bueno, supónete que le den la mitad y la otra mitad se la quede. Ahí la cárcel, el establecimiento carcelario, para el mantenimiento del mismo. Le sobra guita.
Exactamente, yo creo que sí, y creo que el problema es que no se está aplicando en la forma que corresponde los fondos que llegan ahí. Yo no puedo decir que alguien se la queda porque no tengo ninguna prueba para decirlo. Lo que sí creo que los fondos que reciben evidentemente no están siendo bien administrados,
uh-huh,
porque la cárcel debería ser, como dice la Constitución Nacional, las reglas Mandela y los tratados internacionales,
sí,
sanas y limpias, y poner a la persona lo más cerca posible de la vida que debería llevar en libertad.
Sí.
O sea, no puede salir, pero su vida por el resto tiene que ser digna como la de cualquier persona.
Dentro de las cárceles provinciales, ¿hay detenidos que estén relacionados con el Poder Federal?
Claro, en las cárceles acá en Córdoba no hay cárcel federal, así
claro,
que los presos federales, bueno, van a la cárcel provincial.
Y entonces, en esos casos, por ejemplo, ¿no? De decir, bueno, me voy a abocar a un par de presos que dependen de la justicia federal, que voy a ver por qué no les llega a las 20 lucas o las 10.
Dios, sí, lo que pasa es que dividir así de ese modo debe ser medio complicado. No digo que no se pueda,
uh-huh,
no se me ha presentado a mí el caso de esa manera, pero tal vez sea una de las formas de analizarlo,
claro,
para revisar y decir, bueno, a ver cómo están aplicando. El problema es que la provincia con eso siempre sale diciendo, bueno, la justicia federal es dura con nosotros, pero a nosotros el Estado Nacional rara vez nos paga el servicio que damos de contener a presos federales.
Uh-huh.
Y con eso siempre se quejan, y tanto pasó ahora de nuevo en las audiencias, que los abogados de la provincia sostienen que nosotros nos metemos para cuestionarlos, pero no le pagamos por el alojamiento de los presos federales.
Uh-huh.
Creo que son problemas que van por distintos carriles, que nada les permite cometer estas irregularidades que cometen con los presos que están ahí, sean federales o provinciales, no lo pueden hacer. Y esto no va por la plata, sino por respetar derechos,
sí,
por cumplir adecuadamente una función pública.
Seguro, seguro. Querido compañero y amigo, te mandamos un fuertísimo abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, un abrazo enorme, hasta el próximo domingo.
Estuvimos dialogando con el doctor Enrique Serestrari en su columna Justicia Revelada en el Club de la Pluma. En un ratito me van a pasar una gacetilla, el compañero Álvaro Grel Cabeza Núñez, que están organizando una jornada esta tarde en las placitas del Cheque. Vos sabés que allá en el pueblo ahí de Álvaro, a la placita del Cheque cambiaron el nombre, el Consejo Delirante de ahí del pueblo le cambió el nombre, le puso Sarmiento.
bien acorde a los tiempos que estamos viviendo del retorno del neoliberalismo y la estupidez, ¿no?, que comanda el mugricio. Pues ya regresamos.
Silencio como pluma en el vacío, como quien calla en sueños mientras sueña. Silencio en el espacio y los navíos, y en el alma de fuego de la leña. Silencio los portales de la guerra, hagan silencio tropas y armamento, que en los ordenadores de la tierra, del cosmos y del mar guarden silencio. Silencio hasta que el aire se desmaye, en los arcos vacíos del aliento. Quiero pedir silencio en los esclavos, a los jueces quiero pedir silencio, a los absueltos y a los condenados.
Dando el Club de la Pluma.
Los rebeldes ignorados, las historias que desconocemos, el rescate de un pasado y sus personajes que forman nuestras identidades. Los rebeldes ignorados, la columna de la profesora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestra queridísima amiga, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo anda?
¿Cómo anda usted, Norberto?
Pero muy bien, aquí estamos, siempre en la trinchera. Pues, bueno.
Siempre. Así es, siempre allí.
Siempre allí. Vamos adelante con su columna del día de hoy. ¿Quiénes son los ignorados de hoy?
Los ignorados de hoy es un pueblo que tras la sierra de nuestra provincia.
Uh-huh.
Son rebeldes históricamente.
¿Sí?
Y forman parte de la identidad que vamos construyendo todos los días.
¿Siguen siendo, no?
Lo siguen siendo. Mira, por eso es que quise escribir esto, porque lo viví personalmente, y bueno, está muy relacionado con estos tiempos en que vivimos.
Uh-huh.
¿Te lo cuento?
Dale, sí, sí.
Bueno, yo le había puesto por título La dignidad de los habitantes del río de los Sauces.
Sí.
Un río que recorre buena parte de tras la sierra, un río bellísimo, ¿no? Lo cierto es que el miércoles pasado fui a acompañar a mis amigos del Valle de Tras la Sierra, pues son amigos de muchos años.
Uh-huh.
Se realizaba ese día una audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente de la provincia con la intención de recabar la opinión de los vecinos sobre un emprendimiento inmobiliario llamado Cimas de Nono. Hay que decirlo que esta opinión que iban a recabar no es vinculante en la decisión que tome la Secretaría de Ambiente, ¿no? Lo cierto es que allí se iba a presentar el estudio de impacto ambiental realizado por la consultora Vanoli para un megaproyecto inmobiliario que ya venía con una larga y turbia historia. En realidad es una historia de pago chico esta, pero representa la misma angurria económica del neoliberalismo que intenta derrumbar en el mundo todo lo que encuentra a su paso, aunque no siempre lo logra. Bueno, la historia de este pago chico empieza a mediados de los 90, cuando un tal Cristian Simaski compra los campos de la margen oeste del río de los Sauces,
uh-huh,
donde se encuentran los cerros de los Nonos,
uh-huh,
que es un lugar emblemático en la identidad cultural de toda la región de Tras la Sierra. Lo cierto es que este don Simaski compra el predio, le prende fuego, y la Municipalidad de Lono entonces lo declara persona no grata en el año 2002. Pasan unos años y en el 2010 aparece otro nombre en el predio, Barrera y Compañía. Y esta vez empiezan a anunciar un loteo con canchas de tenis iluminadas, canchas de fútbol, clubhouse, cuatro lagunas artificiales, alambrado perimetral, y empiezan a acercar el predio, abren calles, desmontan y anuncian la venta de 250 lotes. Lo cierto es que hasta entonces no habían presentado un aviso de proyecto ante la Secretaría de Ambiente de la provincia. Sin embargo, en el 2014, la provincia les construye el puente Vicente Castro, que es el que sirve de entrada a este proyecto inmobiliario Cimas de Nono. El proyecto vuelve a ser reflotado en el 2016, esta vez de la mano de un tal Luis Salamone. Este señor Salamone había sido director provincial de la DIPAS, donde tuvo que renunciar en el 2014 porque cinco barrios de la ciudad de Córdoba recibían agua de red no apta para consumo. Ese mismo Salamone es el que en el 2011 se lo veía en fotos públicas junto a Martín Yarrior y Juan Schiaretti en San Francisco. Bueno, hoy es socio del loteo Cimas de Nono como fiduciante desarrollista. Pero te voy a decir una cosa, Norberto, esto no es todo. También aparece en el proyecto la firma Vanoli y Asociados. Es la misma firma que hizo el estudio de impacto ambiental de la nueva Casa de Gobierno Provincial, que hoy conocemos como el PANAL. La que hizo el estudio de impacto ambiental del Camino del Cuadrado, que tiene denuncias de impacto ambiental y sobrefacturación, de la planta de residuos de Bower. Es la misma firma que ha trabajado para Aeropuertos Argentina 2000, para Benito Royo, Cliva, La Rural y Repsol. No se ha privado de nada. En este fideicomiso llamado Cimas de Nono vuelve a aparecer el apellido Cimaski. Ahora son dueños de la cadena Rica Torta de Barrio Alberdi también. Y hay otro apellido que aparece, Faustinelli. Son los parientes directos de la ex directora de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba. Estos son los que firman el proyecto de estudio de impacto ambiental. Pero bueno, volvamos a la audiencia del miércoles, que se iba a hacer escondidas, no en Nono, sino en Mina Clavero, por una decisión del señor Cimaski. Uh-huh. Se suponía que ahí se iba a opinar sobre el patrimonio natural, cultural y arqueológico del pueblo de Nono, y sobre todo sobre el futuro de los habitantes del Valle de Tras la Sierra. Sin embargo, ese día más de 400 vecinos se habían congregado para impedir la audiencia. Y había otros 276 inscriptos para exigir el respeto a la población. Frente a ese panorama que se avecinaba, la tarde anterior a la audiencia, la Secretaría de Ambiente decide suspenderla. Y envía entonces dos representantes para avisar el aplazamiento de la audiencia esta pública. Hay que decir que no le fue fácil la tarea a esos dos representantes de la Secretaría de Ambiente. Ante los carteles y los reclamos a viva voz de los vecinos que denunciaban los contubernios de intereses, estos que te comentaba recién, los representantes de Ambiente, Diego Horacio Suárez y Alejandra Novares, terminaron comprometiéndose a realizar la próxima audiencia pública en la Plaza Pública de Nono. Uh-huh. Cuando iban reclamando esto, las autoridades de la Municipalidad de Nono fueron muy claras y dijeron palabras textuales: no queremos que tres empresarios que vienen de afuera decidan sobre el futuro de la gente y nuestro lugar. Y además lo explicaron clarito: no lo queremos para Nono en este emprendimiento, no lo queremos para el Valle. Nosotros sabemos cómo queremos vivir. Nosotros tenemos nuestras políticas administrativas como pueblo, como ciudadanos, como municipio y como personas individuales y sujetos activos en lo que compete a nuestro pueblo. Así lo dijeron textualmente. Lo cierto, Norberto, es que los vecinos de Nono no estaban solos. Uh-huh. En medio de la lluvia, del redoble de tambores y los carteles de denuncia, en el salón de audiencias y en la calle, porque eso estaba lleno, los acompañaban los vecinos de Los Hornillos, de Mina, de San Huberto, de Las Rabonas, de Villa Dolores, de Las Rosas, de Brochero, y representantes de los pueblos originarios. Y todos ellos iban al grito de: tocan a un pueblo y nos tocan a todos. Mientras tanto, otros vecinos anunciaban la organización de un acampe, porque decían, si lo de Malvinas Argentinas, refiriéndose a la lucha contra Monsanto, estuvieron tantos años en ese páramo, ¿cómo nosotros no vamos a poder hacerlo al costado de nuestras montañas y ríos? Lo cierto es que no nos lucha por la vida era el grito que convocaba a los vecinos de todas las edades, a familias y a niños de las escuelas que estaban allí. En algún momento, cuando los representantes de la Secretaría de Ambiente quisieron explicar lo inexplicable, un vecino les advirtió, explíquele a ellos, a los niños, que son el futuro. Y entonces, Norberto, sucedió lo inesperado. Una personita con uniforme de jardín de infantes se hizo escuchar y dijo, aquí estoy yo, he venido. Ay, querido Norberto, déjame hacerte una reflexión ante lo que hemos vivido en estos días en el Valle de Tras la Sierra, que es una parte de nuestra América. Sabemos que la muerte también es parte de la vida, y aunque algunos que nos enseñaron a luchar por la dignidad ya no estén más en esta vida, estamos seguros que hay miles que toman la bandera de la dignidad humana. Porque hoy, como hace cientos de años, la dignidad sigue caminando por Tras la Sierra, en las voces de sus vecinos, de los niños de las escuelas y de los chicos de los jardines de infantes. En la historia de sus habitantes está condensada la historia de la humanidad. Eso representa que el grito de un niño de 5 años. Aquí estoy, yo he venido. Gracias, Norberto.
No, gracias a vos, querida compañera. José, Juan Cuervo, te mando un abrazo.
Uy, un abrazo para él, un compañerazo.
Bueno. Gracias, querida, realmente un lujazo tenerte con nosotros y bueno,
gracias a ustedes.
En esta ocasión que estamos también haciéndole un simple, sencillo homenaje al comandante Fidel Castro Ruz, también este tema de la dignidad viene a reflejar cómo se traducen esas enseñanzas de lucha y
conflicto. Va caminando, ¿no? Va caminando, claro. Va caminando por toda América. Seguro. Lo que dijo ese niñito de 5 años... nos dejó conmovidos a todos.
Seguro.
Va caminando.
Seguro. Seguimos caminando. Nos encontramos el próximo
año. Sí, señor.
Momento.
Un abrazo grande.
Fue la columna, la excelente columna de nuestra querida amiga, la doctora Josefina Piana, aquí en el Club de la Pluma, con los rebeldes ignorados. El domingo 27 de noviembre, en San Jorge, Santa Fe, en la placita del Che, Almirante Brón y Santa Fe, a partir de las 13 horas, dentro de un ratito, los esperamos para realizar actividades recreativas que tienen como objetivo concientizar a grandes y chicos en la lucha de la no violencia hacia las mujeres. Nos sumamos a combatir la cultura del patriarcado. Información sobre la placita del Che. La placita del Che, y sumate a la despedida de quien de alguna manera es nuestro padre político de nuestra generación fundamentalmente y de muchas. Venceremos, patria o muerte hasta la victoria siempre, dice Álvaro Leonel Cabeza Núñez, quienes hablan de compartir con ustedes en el día de hoy, y yo a su vez lo hago a través de la radio, estas palabras que... Estas palabras de Mario Benedetti. Y si Dios fuera mujer, pregunta Juan, sin inmutarse. Vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza, y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies, no de bronce, su pubis, no de piedra, sus pechos, no de mármol, sus labios, no de yeso.
cuando nada es cierto y todo parece quebrarse, hundirse en el lodo más tremendo, cuando el amor se confunde con la entrega, con la promesa vana de un mundo mejor en las manos del ruin buitre y ladrón. Ahí, en ese mismo barro, en esa misma agonía de los pueblos despreciados del mundo, del mercado dueño de la sangre compañera, ahí, ardorosamente se siente como un tajo en la cruz del desgano, en las barbas en remojo, en las manos cansadas de sostener el control remoto, de cambiar de programa por saberse aturdidos por los mercenarios de los poderes mundiales. Ahí, tan cierto como triste, un 26 de noviembre nace la noticia de la muerte del comandante Fidel Castro, allá, en La Habana de la Cuba revolucionaria. Ha muerto Fidel. Su corazón viejo, cansado, dejó de dar, de acompañar, de alimentar, de victoriar a todas las vísceras del viejo libertario. Hoy toda la victoria estará siempre con él y en su pueblo, en los pueblos pobres y sufridos del mundo, en las revoluciones dormidas, incipientes, emancipatorias, apagadas, sin encender. Revolución que hoy vuelve a nacer, vuelve a la luz, a la misma luz que es el nombre de Fidel, la vida de Fidel, la historia de Fidel, la revolución de Fidel. Revolución que es la posta y despierta en cada corazón sensible, libre, inmenso. Revolución de los poetas y las poesías menores. Revolución que enciende todas las hornallas del presente sucio, vendido, entregado a los siempre mercaderes del poder en los tiempos de tristeza y desolación. Revolución con el amor a la tierra y sus cuidados sagrados. La revolución de Fidel hoy vuelve a nacer. Nos interpela, nos indaga, nos reclama, nos quita de la espera las promesas que nunca llegan. La revolución de Fidel hoy nos demanda paz. Con este poema urgente de Miguel Longarini, mi querido hermano del alma y de la vida, la revolución de la paz. Estamos llegando al final de la emisión del Club de la Pluma del día de hoy, donde hemos pretendido hacer un sencillo, un humilde homenaje al comandante Fidel Castro Ruz, ese eterno comandante. Quiero agradecerle a todas y todos los que han estado al lado de esta emisión, acompañándonos, escuchando, comentando, enviando mensajes. Quiero agradecer a aquellos que se van sumando cada domingo en la semana, se van sumando también intentando dar mayor difusión a lo que hacemos humildemente. Gracias, profesora Gabriela Fernández, se despide de la audiencia.
Será hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma.
El próximo domingo a partir de las 10 de la mañana volveremos por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del mundo que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación y por el imperio nazisionista que nos quiere oprimir constantemente. Nosotros vamos a volver el domingo. Mira vos, no puedo dejar de leer esto. Me quiero ir, no puedo, no me deja Álvaro, ¿eh? Dice, le preguntaron a Fidel un 25 de diciembre hace 60 años, cuando salía de México hacia su Cuba natal, en la epopeya y gesta más conocida e inolvidable de la época, ¿qué posibilidades tenía de triunfar? Y él contestó: si salgo, llego, y si llego, entro, y si entro, gano. Ese era Fidel. Gracias Álvaro, gracias querido por esta en la despedida. Nos estamos encontrando el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana.
Otra emisión más del Club de la Pluma. Y esto no es una simple frase de despedida. Es un compromiso. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
El Club de la Pluma. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerde sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan, todo eso en la primavera de tu mañana azul. Que llora y ríe, nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse, será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver con el nombre de gloria. Nada más para el sur de esa indómita armadura hecha de ayer. Pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
serán